¡Hola, niños!
¡Hola, niños!
¿Cómo le va, nene?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
¿Cómo te va, Rick?
Esta vez estamos, por supuesto, Don Uga, Ricardo Román, quien les habla. Está Francisco Ponce,
el doctor Ponce.
Y esta vez Don R no está.
Exacto.
Pero llegó alguien más.
Exacto.
¿Quién llegó?
Invitado especial, por favor, Francisco.
Es un invitado de honor que tenemos aquí en nuestra presencia, señor Gonzalo Vergara. ¿Cómo está, don Gonzalo?
¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación.
Usted siempre, siempre un invitado de honor.
Gracias, gracias. Agradece la invitación a este programa Acceso Directo Radio desde Radio Asunción.
Se me acaba de ir la palabra, por favor, Francisco.
Yo creo que esa voz fue totalmente, pero ideal para este programa.
¿Usted cree?
Sí, usted tiene una voz, pero espectacular para este momento, único.
He estado practicando todos los días mientras llegaba el momento, día sábado, cuando son ya las 6, 7 de la tarde. Y justamente estaba preparado para este día, para compartir este Acceso Directo Radio con Ricardo y con usted, doctor. ¿Cómo estás, Rick?
Muy bien también. Bueno, apenado porque Don R se nos fue hacia el norte.
Tiene una buena razón.
Claro, tenía que tomarse vacaciones ya que estaba muy estresado el hombre.
Se le estaba cayendo el pelo ya.
ese es otro once. ese es otra persona, pero ese es otro capítulo.
Ese es otro capítulo.
Mira, yo creo que Don R debe estar bien contento porque recibimos señales de él. Ya aterrizó bien.
Ah, muy bien, muy bien. Ah, ya anda cazando Pokémones.
Sí, él anda dejando bien puesto el nombre de nuestro grupo.
Me alegro que esté bien, le mandamos un saludo a Don R, donde quiera que esté, que lo pase bien, que descanse y que nos traiga algunos recuerdillos por ahí para que seamos todos felices.
Recuerdos bonitos.
Bonitos.
Bonitos, muy bonitos. Oiga, Rick, cuéntenos de qué se trata nuestro programa el día de hoy.
Este programa, bueno, vamos a partir analizando el lanzamiento de esta semana.
¡Wow!
Que fue el grandioso Super Mario Odyssey, que se estrenó el día de ayer para Nintendo Switch.
La Odisea de Mario.
¿Qué juego más espectacular?
¿Usted tuvo la oportunidad de jugarlo, Gonzalo?
La verdad no, pero he visto...
Si quiere más tarde puede jugarlo, lo ando trayendo.
Bueno, perfecto. La verdad es que he visto muy buenos comentarios con respecto a Super Mario Odyssey. No sé si será producto del hype, pero... desde antes de su lanzamiento ya se estaba hablando de que tenía puntuación perfecta, que todo lo que Kotaku, que Eurogamer, no sé, le habían dado puntuación máxima.
De hecho, es uno de los juegos mejor catalogados a nivel histórico acá en el mundo. En la historia de los videojuegos, el juego con mejor calificación de todos.
Mira, aquí nosotros tomamos una referencia de Atomics.bg. Por ejemplo, algunos registros. Super Mario 64, 39 de 40.
Ya.
Super Mario Sunshine, 38 de 40. Super Mario Galaxy 2, 37 de 40. Super Mario 3D Land y Super Mario 3D World, 38 de 40. Y este espectacular juego Mario Odyssey, 40 de 40.
Wow.
De hecho... O sea, En el caso de Nintendo, para cuando sea el tema de la premiación del juego del año, va a ser complicado porque ya tienen dos títulos grandes.
¿Cuál?
The Legend of Zelda Breath of the Wild y Super Mario Odyssey.
O sea, esto podría llamarse la revolución de Nintendo.
Exactamente, Nintendo ha vuelto a ser lo que era antes.
Y ¿sabes qué, Ricardo? Hay algo que me llama mucho la atención, que es la reacción de los fanboys, sino que de los haters de Nintendo, que sitúan como Super Mario Odyssey como una locura, como
una
que...
Una copia de Grand Theft Auto.
Claro, porque tengo entendido que Super Mario Odyssey es un sandbox, o algo similar a un
sandbox.
Similar.
De hecho, yo lo calificaría no como sandbox, sino que como mundo abierto.
Ya.
Y puedo explicar la diferencia.
Porque...
Claro, sandbox sería un juego de mundo abierto en el cual todo el mapeado completo del juego se encuentra disponible desde un principio y tú puedes recorrer lo que quieras o seguir la línea de la historia principal o tomar una línea de historias secundarias. En cambio, en el juego de mundo abierto, tú puedes viajar hacia cualquier lugar, pero no es un mapeado completo, sino que tú seleccionas hacia dónde ir.
Ya.
Yeah. Y se carga el mapeado correspondiente a esa sección y tú vas recorriendo libremente.
Perfecto.
La historia principal está como detrás del viaje, digamos.
Yeah.
Lo principal es viajar, recorrer, pasarlo bien. Y la historia principal se va desarrollando solo a medida que uno va avanzando.
Perfecto.
Cuando no te queda nada que hacer en ese mundo, viaja a otro y encuentras otras cosas. Porque en este juego lo principal es juntar las lunas de poder.
Ya. Yeah.
las lunas de poder son como el combustible de la nave sombrero, Francisco.
Sí, la nave sombrerito, exactamente. Gracias a las lunas, tú puedes tener el combustible necesario para poder viajar de un mundo a otro. Como decía Ricardo, efectivamente están disponibles los mundos, pero se necesita la nave sombrerito para poder viajar de un sector a otro.
Exactamente. ¿Suena familiar eso a Super Mario Galaxy?
Es muy parecido a Mario Galaxy.
Se me hace muy familiar.
La diferencia es que en Galaxy eran estrellas de poder.
Exacto, exacto.
Pero acá es muy similar la referencia y Nintendo nuevamente lo ha hecho bien.
Es que en este caso, este juego, yo lo que, a mi apreciación, lo que pude jugar tanto en FestiGame 2017 como también en su casa, Rick, era que este Mario rescató distintos buenos elementos de los Marios anteriores. Los pudo lograr
mezclar.
Y se nota, pero un juego sumamente único, espectacular. Es una pieza, yo diría que es la pieza 2017, y en el caso de Zelda, 2016, se podría decir.
Es que Zelda salió, claro, 2016 y 2017 para Switch. Pero por la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda Breath of the Wild, el juego cae en la categoría de los juegos del año de este año.
Oye, Rick.
Sí, Gonzalo.
Desde el punto de vista de un Nintendo expert.
¿Quién?
Usted, pues.
No.
Usted.
Ya que no estaba en R, usted
el experto. Usted el experto.
Vamos a llamar a un experto.
Vamos a llamar a un experto, Ricardo. Por favor. Dejando de lado un poco los comentarios que han salido de Mario sobre Mario Odyssey, ¿qué le parece a usted el juego? ¿Cuál es su apreciación?
Su cara lo dice todo.
Está como acumulado, Ricardo. Está
no,
como...
es que me ocurre una situación muy divertida.
Cuente.
Yo no me considero fanático de los juegos de Mario.
Ajá. Uh-huh.
Porque...
Chan,
totalmente.
vamos progresando programa a programa.
Totalmente. No me considero fan de los juegos de Mario porque la historia siempre es la misma.
Ya. Yeah.
Siempre ha sido como la misma historia. Está Bowser, que es el malo, captura a la princesa y Mario la rescata.
Uh-huh.
Pero en este juego le dieron una vuelta de tuerca a la idea. Nos vamos a explicar esencialmente qué es lo que ocurre, porque sería dar spoilers a quien lo quiera jugar.
Exacto.
Y contarle parte de la historia pierde la gracia también de la experiencia de jugarlo.
Ya. Yeah.
Y me pareció realmente un juego impresionante y muy bueno. A nivel técnico, gráficamente se ve pero espectacular.
Uh-huh.
También como Breath of the Wild, y lo impresionante es a 60 cuadros por segundo pegados.
No hay una baja de frames.
En ningún momento hay una baja de frames.
Ya. Yeah. Ni siquiera cuando uno pasa del modo tablet, por así decirlo, al modo TV, nada.
No, nada, absolutamente nada.
No hay ninguna falla.
Wow. En el modo TV, televisión de Nintendo Switch,
claro,
se ve a 1080p, con
claro,
60 cuadros, y en el modo tablet se ve entre 720 y 900p.
Ya,
va variando perfecto en eso. Y claro, de repente se nota que va bajando un poco la calidad gráfica, pero la velocidad del mismo, los frames, perfecto, se mantienen perfectos.
Perfecto.
Me impresiona lo bien que Nintendo esta vez lo hizo.
¿Cuál es el motor que utilizó Nintendo para este videojuego, Ricardo?
El motor que utilizó fue el de Breath of the Wild, el de Zelda Breath of the Wild.
Con algunas mejoras, obviamente.
Con muchas mejoras, y aparte que utiliza mucho las funciones de la vibración HD de los Joy-Con.
Ah, muy bien.
Hay sectores...
Qué maravilla eso.
Es una maravilla. Hay sectores donde uno va caminando, uh-huh, y se va sintiendo una ligera vibración.
Wow.
Porque hay como un detector de objetos que te permite encontrar lunas de poder para poder viajar a otro
punto. Sí, uno va detectando, como que te da una pista, él sintiendo el Joy-Con para ir detectando la...
Claro. Lo otro que Mario esta vez no está solo en su aventura. Se encuentra con un amiguito que es un fantasmita, uh-huh, llamado Capi.
Capi.
Que utiliza un gorrito.
Ah, por Cap.
Por Cap.
Ya.
Cap, gorro.
Exacto.
Exactamente.
Para los amigos que no tienen ahí traductor a la mano.
la gracia de Capi como personaje, uh-huh, es que todo el movimiento del mismo se puede controlar con un Joy-Con.
Ya.
Por ejemplo, con el Joy-Con derecho,
uh-huh,
yo puedo agitarlo,
uh-huh,
y lanzarlo, y se va a mover exactamente en la posición que yo lo envié. Es un juego que utiliza muy bien todas las funciones habidas y por haber, uh-huh, de Nintendo Switch.
Wow.
¿Y qué habilidades tiene este personaje, Capi, Rick? Yo creo que no es necesario, no voy a caer en spoilers, pero sí...
Sí, esta vez Mario no tiene poderes. No va a tomar un...
No hay trajes.
No va a tomar un honguito, no va a tomar un...
No hay tanuki.
Hay trajes, pero yeah, para personalizar el personaje.
Yeah.
Como explorador, o en traje de baño.
No, o sea, me refiero a que...
No hay traje de poder.
Exacto.
No hay traje de tanuki, nada de eso.
Eso mismo le iba a preguntar.
Porque esta vez Mario puede capturar a los enemigos con Capi. Al lanzarle el gorro,
uh-huh,
uno toma el control del enemigo.
Un tipo Kirby.
Claro, le crece un bigotito y es Mario el que está utilizando el enemigo. Uh-huh. Y ahí uno tiene los poderes. Y ahí de los Chainchomp,
uh-huh,
a los Goomba, tortugas.
Las plantas también.
Incluyendo tanques.
Sí, no.
incluyendo humanos que están dando vuelta en la ciudad y manejar taxis.
Oye, Rick, eso me volví a preguntar yo, o sea, uno de los grandes como imágenes que se nos recuerdan, que se vienen a la mente cuando hablamos de Super Mario Odyssey, era esta invasión, o no, ¿cómo llamarlo?
Es como el viaje, intercambiar
el
mundo.
Viaje que hace a la ciudad como humana.
Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una ciudad que se llama New Donk City. Hay una ciudad que se llama New Donk City, la cual está basada en el universo del primer juego de Mario, que es Donkey Kong.
Wow.
En Donkey Kong uno tenía que salvar a una damisela en apuros atrapada por Donkey Kong llamado Pauline.
Pauline.
Y en esta ocasión Pauline es la alcaldesa de ese mundo.
Ah, muy bien.
No voy a contar spoilers en qué manera aparece Donkey Kong en el juego.
Ya. No, está bien.
Pero aparece.
Aparece de una forma muy particular.
Muy bien. Bueno, aquí la información que nos llega desde Metacritic es que Super Mario Odyssey tiene una puntuación de
97.
Que hasta ahora es el mejor juego calificado del 2007.
Claro. Tenemos unos saludos que nos llegaron, que quiero hacer un pequeño paréntesis.
Perfecto.
Nos llegó saludos de Juan Carlos Moas, Hertons y más. Que
saludos.
Está muy entretenido.
Saludos,
viendo,
Juan,
¿no?
Carlos.
Está también Felipe Rivera Vidal,
nuestro querido amigo siempre, y fiel seguidor.
Siempre nos acompaña en cada programa. Sí.
Y hay otro saludo muy particular que no sé de quién será.
Ya.
Se llama Región Visual Segundo Canal.
¿Quién será esa persona? ¿Quiénes serán ellos?
¿De dónde será? Es un anónimo.
Es un anónimo que está viajando.
Yo le digo que dé la cara.
Sí, por favor, que dé la cara.
que mande un...
Igual, a todos aquellos que nos saludan, les mandamos un gran aplauso de nuestra parte, porque siempre están fieles, y especialmente los auditores de RadioAsunción.cl.
Sí, sí, obviamente.
Que nos abrieron las puertas y estamos aquí en nuestro segundo capítulo.
Segundo de muchos programas.
Exactamente.
Un gran agradecimiento a Radio Asunción por esta invitación o participación, invitación a colaborar, a participar con ellos.
Me gustaría que ustedes fuera más recurrente en nuestro programa.
Le digo algo, Ricardo.
Dígamelo.
Será recurrente.
Muchas gracias.
Qué voz más increíble.
Gracias, Francisco. Pasemos a otro tema, ¿les parece?
Sí, me parece.
¿O usted quiere? Para cerrar el tema, me gustaría saber, y esto es una pregunta que siempre le hago a Ricardo, normalmente. Una nota del 1 al 10.
A ver, antes Mario, yo quisiera hacer un pequeño análisis. Que esta vez Nintendo lo tuvo difícil.
¿Por qué?
Porque el mismo día se lanzó Wolfenstein 2 algo Colossus.
The New Colossus.
Y se estrenó también Assassin's Creed Origins, basado en Egipto.
O sea, sus
y
tres juegos
los
favoritos.
Tres juegos grandes se lanzaron el mismo día.
Y coincide con que son sus tres juegos favoritos.
Exactamente.
Usted es un fanático de Wolfenstein
y de Assassin's Creed, obviamente. Pero esta vez no adquirí ningún otro juego más que no fuera Super Mario Odyssey.
Bueno, hay que esperar a que paguen.
A fin de mes podemos conversar.
Claro,
la nota. La nota de 1 a 10.
De 1 a 10.
Le coloco un 25.
Y de 1 a 7 a los chilensis.
De 1 a 7 a los chilensis, un 7 coeficiente 2.
Wow.
Nintendo lo hizo muy
bien. Con anotación positiva al libro.
Sí, de hecho este es mi segundo juego perfecto del año.
¿Cuál fue el
primero? Fue Breath of the Wild.
Los dos de Nintendo.
Increíblemente, este año ha sido el año de Nintendo, porque dos juegos que yo no soy muy fanático de Nintendo, pero esta vez hay que alabar las buenas creaciones.
Lo que pasa es que Nintendo ha logrado muchísimo con esta nueva consola, con la Nintendo Switch, ha logrado pero muchísimo con estos dos títulos, y además con el mismo Wolfenstein, que también va a estar disponible para Switch.
Exactamente, de hecho ese es un juego de carácter más adulto, pero eso después podríamos comentarlo en un próximo capítulo.
Exactamente, pero sin lugar a dudas, de hecho en la misma E3 que estuvo disponible hace unos meses atrás, se comprobó de que Nintendo venía con todo con Switch.
Exactamente. ¿Les parece si vamos a una canción?
Sí, me parece. ¿Tiene alguna canción de Super Mario Odyssey?
No tengo ninguna canción de Super Mario.
Pero algo parecido.
Podemos ir a una canción llamada Robert Plant versus Rob Zombie.
Robert Plant versus... Oye, qué buena batalla.
Oye, claro. Vino preparadito hoy día.
Claro, sí, que traje una canción muy buena basada en Plantas versus Zombies.
Ah, muy bien. Robert Plant versus Rob Zombie.
Rob Zombie. Vamos con la canción.
Perfecto.
Póngale.
y volvimos. ¿Volvimos o no? Ahí sí, perfecto. Teníamos un problema, no me escuchaban a mí.
Ahora lo escuchamos clarito, Rick.
Ni Gonzalo ni Francisco
me escuchaban. Por suerte se leen los labios.
Gracias por... Ventríloco.
Ventríloco.
Vamos, ¿qué viene ahora? ¿Por qué está sonando esta canción tan particular?
¿Quién de aquí ha jugado alguna vez un arcade?
¿Qué es un arcade?
Yo no lo sé.
Francisco, ¿qué nos puede decir sobre lo que es un arcade?
¿En aspecto técnico?
¿O? Por supuesto, para la gente que no conozca lo que es un arcade.
Un arcade, ¿cómo que podríamos describirlo?
Samoa.
Un Samoa, claro. ¿Quién no fue un Samoa? ¿Quién no fue a los famosos flippers en los 90?
Juegos Diana, para los que están en Santiago, que nos escuchan.
También. O los juegos que estaban en, justamente los Samoa que estaban en Viña. Esos son los famosos arcades, donde uno se juntaba con un grupo de amigos, compraba fichas y se dedicaba a jugar distintos videojuegos. Por ejemplo, estaba Aero Fighter.
Claro.
Y teníamos este famoso título que Rick puso en este momento.
Elocuentemente Ricardo puso la música de fondo de Teenage Mutant.
Claro, no era la versión que yo buscaba, pero se entiende perfectamente. Pero
se entiende el concepto.
Totalmente.
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Fue por iniciativa propia que sí, lo puse. Sí,
lo felicito, Ricardo. Lo felicito.
Muchas gracias, por su iniciativa. Muchas gracias. Pero, ¿cuál es la noticia detrás de todo esto?
¿Qué sabe, Francisco? ¿Sabe, Rick?
Acérquese un poquito más.
Perdón.
Ahí sí.
Cuéntenos, ahí cuéntenos. No, díganos.
Tenemos un nuevo lanzamiento para arcade. Wow, dirán ustedes.
Arcade, lanzamiento. Sí.
¿Ustedes ubican la empresa Row Thrills?
No.
Es una empresa que se dedica...
Nunca la había escuchado en mi vida.
Aunque usted no lo crea, Ricardo, es una compañía que últimamente se ha... no sé si la palabra es licitado. Muchas de estas máquinas recreativas. Muchos de estos shooters on rails. Y en el marco de la IAPA, o... Bueno, no, es... Claro. No me sé en este instante cuál es la sigla, pero es como una E3, pero dedicado solamente para el mundo de los arcades y los parques de diversiones, donde Road Thrills ha anunciado el arcade de las Tortugas Ninjas.
Oh.
Esto se va a exponer entre el 13 y el 17 de noviembre en Orlando, Estados Unidos.
Pero muy interesante esa noticia.
¿Usted tiene recuerdo de haber jugado las Tortugas Ninjas de arcade?
Por supuesto, de hecho tuve una experiencia muy buena hace poco tiempo. Uh-huh. En Game Cover, que probamos por primera vez, o sea, en mi caso primera vez, uh-huh, el arcade de las Tortugas Ninjas, pero en cuatro players.
Directamente ahí, como en los viejos tiempos.
Como correspondía, porque claro, yo me acuerdo que cuando era chico, había ido a Happyland, uh-huh, y tenía el arcade de las Tortugas Ninjas, cuatro players, pero me faltaban tres amigos con quien jugar.
Wow. Oh.
No había quien me acompañara.
Pobrecito.
Totalmente. Así que...
Pero ahora tiene la oportunidad de reunir a su... Oh.
Cada día nos sorprende más, Rick.
Ricardo, preparado. Ahora tiene la oportunidad de reunir amigos.
Claro.
Reunir amistades para poder...
¿Quién quiere ser mi amigo?
Yo puedo ser su amigo.
Oh,
yo también.
Oh, muchas gracias.
Me falta uno más.
Se fue al norte.
Oh. En una semana vuelve.
Oiga, a Calama. Está encalamado ya. ¿Cómo se llama este arcade? La sede, la cuarta o quinta temporada, si no me equivoco, de las Tortugas Ninjas que están dando en Nickelodeon.
Ah, ya estaba saliendo las Tortugas Ninjas, que son, no con ese dibujo tan como amistoso, sino que son de un dibujo más agresivo.
Más agresivo, claro.
Más tosco, por ejemplo.
Claro. Como las maravillosas películas que han salido.
Las de Michael Bay.
De Michael Bay.
Son muy malas esas películas.
Malísimas.
Me dan. O sea, no son malas, pero les falta.
Les falta.
No llegan a las películas de los 90.
Nada, como las tortugas disfrazadas.
Pero eran muy buenos los disfraces. Yo compraría un disfraz de ese tipo.
Si no me equivoco, son de Jim Henson. No estoy seguro.
Sí, son hechos de Jim Henson.
Pero. Bueno, volviendo al tema del arcade. Básicamente, yo creo que paga un tributo al diseño antiguo. Si bien está basado en las historias nuevas. Es imaginado o repensado como un remake basado en las historias nuevas.
Específicamente la quinta temporada.
En la quinta temporada, ¿cierto?
Sí, en la quinta temporada, o sea, que se transmite por Nickelodeon.
O sea, esa serie Nickelodeon la está rompiendo. Para que estén pensando directamente en hacer un arcade. O sea, ya, yo creo que el arcade ya está desarrollado. Sí. Simplemente ahora lo van a presentar.
Bueno, la gente de Raw Thrills dijo al medio Arcade o Arcade Heroes. ¿Puede leer, por favor, Francisco?
Arcade Heroes.
Es decir, ¿qué es lo que dijo?
Estará basada en la quinta temporada del show animado que actualmente se emite por la cadena Nickelodeon. Y será un juego hecho desde cero por la compañía Road Thrills.
Claro, está bien.
Sí. Aunque continuará al estilo de la clásica máquina de Konami lanzada en 1989. ¡Mire cuánto tiempo!
La Teenage Mutant Ninja Turtles de Arcade Game.
De Arcade
Game.
Claro, 28 años.
¡Uy, oh, qué viejo!
28 años. Ese es un tema para hablar en privado. Bueno, y lo que dijo Road Thrill fue que esta nueva versión de las Tortugas Ninja es una reimaginación completa del concepto del brawler. O sea,
sí, de lo que son el yo contra el barrio, digamos.
Exacto.
Como Doble Dragon.
Los Beat'em up. Hay más movimientos, mayor interacción con los escenarios, poderes especiales, sumamente cool de las tortugas.
A mí me gustaba que en los juegos de las Tortugas Ninja tenías el botón de salto, botón de golpe, y al apretar los dos tenías el golpe especial.
Sí, claro, parecido al Cadillacs y Dinosaurios. Tenía la misma máquina.
Exactamente.
Me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa, ¿no? Salirme un poco de la pauta.
Bueno.
Y comentar sobre nuestros juegos de arcade favoritos, porque una cosa son los juegos de consola y otra cosa son los clásicos de arcade, como por ejemplo Pac-Man o Duck.
Es que los arcades, mira, si bien, yo voy a hacer un entre paréntesis, si bien hay mucha gente que dice, no, mira, este juego está disponible en las consolas tradicionales de ese momento, que eran Super Nintendo o Mega Drive, quizás, las versiones de arcade tenían muchas diferencias en cuanto a los sonidos, al
gráfico mismo.
Los gráficos también eran muy
incluso
buenos.
Incluso algunos la dificultad, tenían más niveles de dificultad.
Claro, de hecho los arcades particularmente tenían una configuración especial basada en unos switch,
claro,
para seleccionar lo que era dificultad. Y por lo general un juego normal se reduce entre fácil, medio y difícil.
Claro.
Los arcades tenían hasta 9 dificultades para seleccionar.
Exacto.
Del 0 al más fácil y el 9 al más alto.
O sea, uno de los ejemplos, yo creo que con respecto a lo que estaba hablando, era que el Sunset Riders.
Sunset Riders.
La diferencia brutal entre la versión arcade y la versión de Super Nintendo y
la versión de Genesis.
La versión de Genesis, que es horrible.
Francisco, ¿usted ha visto la versión de Genesis?
¡Horrible!
La verdad que sí, la he probado y de partida lo que comentaba en el programa anterior, lo que eran los audios.
El audio es muy malo.
Horrible.
Aparte que es un juego que se inspira gráficamente en Sunset Riders,
claro,
pero no es el mismo mapeado, no. Son otros
jefes. Las texturas son distintas, los píxeles son distintos, el audio horrible, como decía Gonzalo. No, bueno, precisamente la limitancia que tenía la Mega Drive en ese entonces.
Si usted que me está escuchando jugaba Sunset Riders en los arcades y un amigo le regala la versión de Sega Genesis, No es su amigo,
definitivamente.
Cámbielo por fichas. Porque le regaló un juego muy malo.
Cámbielo por fichas.
Yo realmente, de haber jugado la versión de Mega Drive, perdón, sí, está hablando de
la de Genesis y la de Mega Drive.
Genesis, sí, claro. Me dejó mucho el sabor a que era como, yo los llamo bootleg, que son estos juegos
incompletos, que no se terminaron de desarrollar.
Exacto.
Que es como un bootleg que vendría siendo como una prueba de motor.
Pero yo creo que
que fueron incluso apurados para el lanzamiento.
Yo encuentro, no, sí, puede ser, pero yo creo que el término, no, me equivoqué. El término en realidad es de estos juegos que son como port de... A ver.
Ya, comprendo para dónde vas.
Pongámonos en contexto. Las consolas, por ejemplo, las Creation.
Ya.
Tenían algunas adaptaciones, por ejemplo Mortal Kombat, que eran los mismos, eran como 10 personajes, pero eran 3 y todos repetidos con distintos colores.
Claro, tenía 5 personajes repetidos 50 veces.
Claro, sí. Y de hecho tú lo seleccionabas y no era el mismo.
Claro.
Entonces eso me da con
claro, esa sensación como, me da como un juego basado en una franquicia, claro, pero no completado ni nada, como un port no oficial.
Era como, saquemos esto, ya rápido.
Aunque en Creation había, en el problema que yo tuve, había un port de Mortal Kombat que era exactamente igual que el arcade.
Sí. No, sí, habían.
Habían algunos muy buenos, pero Sunset Riders no lo era. No. Y era oficial, que es lo peor.
No, claro. Horrible. O sea, si uno busca en el diccionario la palabra horrible, está que feo, que aquí, y abajito dice Sunset Riders.
¿Qué otro juego de arcade les trae recuerdo? Por acá me mencionaba Capitán Comando.
Capitán Comando, yo lo jugué pocas veces.
Ya.
Pero es muy bueno.
Yo jugué la versión de Super Nintendo y la arcade.
Ya.
Es muy es excelente. Yo puedo defender la de Super Nintendo. Muy buena. Uh-huh. Es muy buena.
¿De qué trata bien ese juego, Francisco?
A ver, déjeme hacer memoria, eso sí.
Era un beat'em up. Sí. Me acuerdo que había un bebé que estaba en una máquina.
el único clásico.
Recuerdo que tengo del Capitán Comando era que justamente...
Había un ninja también.
Sí, me parece que había un ninja, ninja. Bueno, está el clásico Capitán Comando. Y había un personaje más que no me puedo acordar en este instante cuál era.
Claro. Bueno, también teníamos el Final Fight.
Final Fight.
Que estaba Hagar y no me acuerdo quién es más. Habían tres personajes para seleccionar.
Claro.
Que era también otro Yo contra el Barrio, que era como el género más conocido del arcade.
Incluso hay un arcade de una película y una serie, podríamos decir, muy, pero la número uno, yo diría, del gusto de Gonzalo.
¿Cuál?
Alien vs. Predator.
Es mi arcade, perdón, mi... ¿Cómo le estábamos llamando nosotros? Beat'em up. Favorito. O sea, mis dos arcades favoritos son Alien vs. Predator y Cadillac y Dinosaurios.
Yo, si tuviera que quedarme con... Hagamos un top cada uno. No de qué juego es mejor ni qué es peor, sino que cinco arcades con los que uno se quedaría para jugar en una isla desierta.
Por favor, Ricardo.
Yo me quedaría con Miss Pac-Man.
Ya.
Ni siquiera con Pac-Man.
Miss Pac-Man.
New Rally X. Exactamente, tiene la canción clásica. Me quedaría Miss Pac-Man.
Van dos.
Super Mario. También estaría el Michael Jackson Moonwalker.
Muy buen juego el Moonwalker.
Muy buen juego.
También lo probamos en Game Cover.
También. Y tendría Cadillacs y Dinosaurios.
Buenísimo.
Y el último puesto estaría discutido, estaría peleado entre Snow Bros. O el ya mencionado Tortugas Ninja.
Y no dejó de lado el Sunset Riders.
Es que Sunset Rider no quiero la versión de Genesis.
No, pero estamos hablando de la versión de...
Ah, no, de arcade. No, también me quedaría con Sunset Rider.
Ese es un...
Claro, pero si tuviera cinco que elegir serían los que ya mencioné.
Perfecto. ¿Usted, Francisco, por favor?
Yo me quedaría con uno de los videojuegos de Sega, que no lo mencionó nadie, pero a mí me llamó mucho la atención, me entretuvo bastante, que era el Comic Zone.
Ah, qué buena.
Comic Zone, la verdad que en ambas versiones, tanto en Mega Drive como también en el arcade, es bastante bueno. Me quedaría con el Comic Zone, Tortugas Ninja,
Pachinko.
Que marcó realmente una época. Me quedaría también con la
Pachinko.
No, eso lo conocimos hace poco.
Son de estas máquinas de pelotitas como la frutillita.
Exactamente. Que Ricky es un experto en jugarlo, ¿no? Totalmente. Lo estuvo enseñando hace un par de semanas, enseñó cómo jugarlo. Ese va a ser para otro programa.
Claro.
También me quedo con el Aero Fighter.
Uy, qué buen juego.
Y Aero Fighter, porque realmente uno pasaba tardes enteras y desembolsaba mucho, mucho dinero jugando allí.
Me acuerdo
allí.
Que cuando teníamos las vacaciones de verano y no íbamos hacia Loncura, había una botillería cerca y tenía dos máquinas de arcade. Tenía Street Fighter y tenía Aero Fighter. Miento, tres, Asterix y Obelix.
Y yo, justamente ese título y yo también lo iba a mencionar.
Y me acuerdo que varias veces me mandaron a comprar alguna bebida y me gasté toda la plata en fichas para jugar Aero Fighter.
Pero muy buena plata, muy bien invertida.
¿De qué sirve quitar la sed si puedo jugar Aero Fighter?
Por supuesto.
Quita las ansias de jugar, de disfrutar. Bueno, también justamente ese título, Asterix y Obelix. También muy buen juego, pasamos bastantes tardes entretenidas. Y también me quedaría con Alien vs. Depredador. Que
muy
es un juego. Es un juego muy, muy entretenido. Obviamente también tengo sentimientos encontrados con Cadillac y Dinosaurios. También era bastante entretenido.
Claro.
Oh, sí.
Yo partiría con Sunset Riders por un tema nostálgico, más que nada. Cadillac y Dinosaurios. Podría ser... Había un juego de X-Men que era muy bueno, que era de cuatro players también, cuatro players simultáneos. No me puedo acordar cuál era el nombre o el apellido en realidad del X-Men. Muy bueno. El Snow Bros, muy bueno. Y
acá me mencionaban Tumble Pop. Es el que se iban inflando los monitos.
Ah, ya, sí, también.
Sí, que era muy. Habían gente de Snow Bros y gente de Tumble Pop.
Ya. Esto es entre paréntesis. El otro día estaba viendo la nueva temporada de Stranger Things.
Yo pensé que se había enfermado. ¿Cómo? El otro día se enfermó por comilón.
El otro día me enfermé con... El otro día estaba viendo Stranger Things.
¿Qué tal?
Stranger Things. No, pero esto no es para comentar sobre la serie.
No, pero de ahí quiero saber.
Bueno, todavía he terminado de verla así, completa. No he terminado de verla, pero hay un guiño a Dick Duck.
De hecho, el doble guiño. Porque ¿ya? sale Dick Duck y Dragon Slayer.
Dragon Slayer, sí.
Dragon Slayer, que Dragon Slayer es el primer arcade, y creo que el único, que utilizaba una película en Laserdisc, ¿ya? que es como un vinilo, pero que almacenaba datos de video.
Ya.
El cual era interactivo. Uno podía ir tomando las decisiones de qué es lo que iba ocurriendo en la película, y también había escenas jugables. Y esas dos arcades aparecen en el primer capítulo de Stranger Things, temporada 2.
Claro, y bueno. Me faltaba el número uno, que es Alien vs Predator.
Alien vs Predator.
Sí, completamente. Yo me acuerdo que viajaba en mis tiempos de juventud, viajaba a Quintero, y en las máquinas ahí recreativas, como le llaman,
¿ya?
Conocí el arcade de Alien vs Predator.
¿En qué parte de Quintero?
En la entradita de Quintero.
¿Dónde está el banco?
Por ahí cerca.
Está la plaza, un poco más hacia la entrada, está claro. El banco. Y ahí había un negocio de arcade, que era como un Samoa Copia.
Claro, una parece copia que será. Sí. Parece que será.
Sí,
porque... Bueno, estoy hablando de hace más de 10 años atrás.
No, yo cuando yo hablaba de Loncura,
¿ya?
Yo estoy hablando entre los años 97 claro. y 2002.
Sí.
Que hasta ahí tuvimos la casa. Después perdimos la casa en la playa.
Mire, usted que decía Loncura, Loncura, ¿cierto?
Loncura.
Me acuerdo que en la juventud yo iba al Quisco.
Por favor.
Al Quisco, por favor.
Discúlpame, voy.
Y ahí teníamos, Francisco Javier, ahí teníamos, había un negocio chico así, que tenía dos máquinas arcade, que era el Moonwalker.
Wow.
Y las tortugas ninja.
Qué bro, qué salvaje, oye.
Morrocotudo, boy.
Espectacular, oye.
Qué...
Oye, que no ha subido el pelo aquí conversando de los temas de locura y demás, ¿eh?
Oye, yo quiero hacer una pequeña pausa.
Por favor.
Para indicarle a nuestra gente que se pueden comunicar a través del WhatsApp.
Diga el número.
Sí, pero momento, Rick lo dice de una forma especial. Mira,
primero lo vamos a decir de una forma muy simple.
Yo lo estoy escuchando.
Más 569-925-91910. Más 569-92-591910. Lo dije bien, ¿verdad?
Lo dijo bien.
Y de la otra forma especial que lo dijo la última vez.
Es el más 569-92-591910.
Una serie que nos impactó a todos.
Claro. Sí. Y también tenemos el Facebook, que es Radio Asunción Chile. Y también tenemos teléfono fijo.
¡Ah, qué bueno!
Podemos recibir llamadas.
Para que la gente nos llame desde los teléfonos públicos que hay en el centro de Villa Alemana.
O que nos llame desde los teléfonos públicos que están en el norte de Chile.
Claro. También.
Es el 32-34-57-788.
Corrijo. 32-34-27.
Ah, perdón.
788.
Perdón, es que lo veo al revés.
Lo veo al revés. Sí, claro. Está bien.
Tranquilo, se entiende.
Sí, así que me gustó esto que analizáramos los arcades, recordar viejos tiempos.
¿Se nos cayó el carnet?
Se nos cayó. No, mi carnet se hizo polvo.
Un detalle, pero es algo, algo bonito.
¿Se puede pedir un carnet nuevo?
Por supuesto.
Oye, me pidieron anunciar algo a través de la radio.
Por favor, dígalo.
Que a los jugadores de Pokémon GO se van a juntar hoy día a las 9 de la noche, convocatoria, para juntar pociones, capturar pokémones, conversar, buena onda, pasarlo un buen rato en Plaza Belén de Villa Alemana.
¿Cuál es el término específico que manejan los entrenadores Pokémon?
El farmeo o pastear.
Pasturri.
Mira que, no, qué lindo, qué bonito.
Qué lindo. Se van a juntar ahí, me pidieron que por favor pasen el aviso, ya que la comunidad de Pokémon GO, multicolor, no, esto no es por equipo ni nada de eso. Si usted va con la bandera de su equipo, déjela a un lado, porque esto es amistad y buena onda.
¿Usted se puso la bandera multicolor?
Totalmente, yo soy del Team Lugia. Que
Team
tiene Lugia. Todos los colores.
Muy bien.
De hecho, me falta ahora tener una cuenta azul.
Ese es otro tema.
Ese es otro tema, porque yo ya no soy rojo, soy amarillo y rojo.
Ah, ya.
Nivel 30 amarillo.
Wow. Me va ganando. Sí. Me va ganando. Yo estoy rojo y azul.
Sí.
25.
Y, Gonzalo, ¿cómo va usted, pasando a otro punto que es Pokémon GO, cómo va usted con la captura de los Pokémon legendarios?
Bueno, yo me voy ahora, muchas gracias. agradezco la invitación. Sí, yo vi, todavía me quedan como 10.000 puntos para llegar al nivel 31. En color rojo todavía, equipo Valor.
¿Ya? ¿Casado? ¿Soltero?
Soltero. Soltero ante la ley.
Casado ante.
Ante lo.
El ojo de la sociedad.
El ojo de la sociedad, claro. Si bien yo hace poco actualicé mi equipo, el Moto X, del Moto X2 pasé al Moto G5 Plus.
¿Ya?
Y ahí tuve un problema con.
Con la ubicación de Pokémon.
Claro, la ubicación falsa.
¡Falsa! ¡Falsa!
Entonces me motivó un poco. Ya. Pero con mis constantes viajes a Santiago,
ya
he podido hacer este tema del farmeo y alguna que otra captura con este evento de Halloween.
Ah, ¿capturó los 5 disponibles?
No me sé los nombres, pero sé que está el fantasmita, la evolución del fantasmita, después está la fantasmita.
Y está Stitch también.
¿Lilo?
Stitch era el mono chico, ¿verdad?
¿Lilo Stitch?
Sí, pero no sé yo. No, Lilo y Stitch, de Stitch es el mono chico,
sí,
po.
Sí,
Sableye.
El que tiene el ojo
de diamante, es igual.
Es la misma cuestión.
Es exactamente igual que Stitch.
Claro. Pero todavía no me he retirado, soy un jugador
ocasional.
Ocasional,
claro. Recuerde que tiene hasta el final de mes, hasta el martes, para tener a su Entei.
Acompáñeme.
¿Mañana tiene tiempo?
No.
¿Esta semana que viene va a estar en la región?
¿Cómo?
Va a estar en la región la semana que viene. Entonces va a tener que hacerlo de alguna forma.
Va a tener que volar.
¡Tin!
Oiga, pasamos a otro tema. ¿Pasamos otro tema?
Me gustaría hablar de series, como menciono, de serie y película.
Ya.
Como mencionamos Stranger Things.
Ya.
¿Qué tal es la temporada nueva?
Mira, llevo la mitad. Por un tema de.
Son 10 capítulos.
Son 8.
8.
Llevo 4.
Ya.
Por un tema de salud mental, llegué hasta los 4 porque también tengo vida. Con respeto a la, con mucho respeto a la gente que ve series todo el día. Bueno, también me autocastigo porque hice una maratón de Dragon Ball Super que vi toda la temporada en 2 semanas.
Yo estoy un erudito de Dragon Ball al día de hoy.
Deberíamos conversar.
Puedo tener temas de conversación, sí, sobre Dragon
me
Ball.
Me consta que Ricardo ha evolucionado bastante con el tema de Dragon Ball.
Con Xenoverse 2.
Me ha aprendido toda la historia.
Me parece. Pero volviendo al tema de Stranger Things, yo creo que esta temporada es mucho mejor que la temporada anterior.
Ya.
O sea, cuando a veces dicen, no, que las segundas partes son malas, no. O sea, hasta el momento, hasta el capítulo 4. El clímax está muy bien hecho. Los episodios sí son más extensos.
Sí, eso me di cuenta cuando mi padre estaba viendo Stranger Things en la casa.
¿Más bebía?
¿Más bebía, Juanito? Y me di cuenta que los capítulos tienen una duración de 50 minutos aproximadamente, como 35 minutos que duraba un capítulo de la primera temporada.
La temporada pasada, claro, que eran no más de 45,
como así, mucho. Aquí ya extiende los 50 minutos.
Claro, pero se pasan volando.
Ya, yo le voy a dar la oportunidad, yo creo que el próximo feriado que haya voy a verla.
Hágalo.
Para completa. Alguien que no la ha visto, para alguien que le interesaría verla. Cuénteme, Gonzalo, ¿qué es lo que a uno le motivaría para verla? En mi caso, por ejemplo.
Los guiños de las películas de los años 80.
O sea, esta película...
Goonies, Freddy Krueger. Le puse una S.
Sí, está bien.
Lo siento. No, me castigo por ello.
Castigo, tranquilo. Yo creo que Stranger Things es una serie que está muy orientada a nuestro público. Aquellos que crecimos viendo... Viernes 13.
Está bien.
Claro. Aquellos que vieron Freddy Krueger. Perdón.
Freddy Krueger. Es como el Fatalata.
Aquellos que, claro, los que vieron, por ejemplo, Freddy Krueger. Los que vieron. Porque hay alguna referencia Star Wars a los cazafantasmas. Los cazafantasmas, no las cazafantasmas.
Sí, ojo ahí. Sí, oye, yo creo que para el próximo programa hay que hacer un guiño para eso, por favor. Que...
Sí, no, está bien. O sea, yo se la recomiendo, pero tiene que armarse de harta, no paciencia, pero de tiempo, porque los capítulos sí son.
Hay capítulos que yo, en lo personal, de la primera temporada, recomiendo verlo 2 veces.
¿Cuántos capítulos dispone la primera temporada?
Ocho capítulos.
¿Y disponible en?
Netflix.
Muy bien.
De hecho, si quieren, nos juntamos y la vemos.
Me parece fantástico.
Auspiciado por Don Muga.
Claro, la vemos ahí en... Ponemos el proyector.
4K. Claro,
en la habitación de los...
Totalmente.
Sí, eso. Buena, eso. Eso.
No, pero entonces hace guiños a series o películas de los años 80.
Exactamente. Exactamente. De hecho, está muy bien hecho en ese sentido. Hay capítulos que se puede sentir un poco... En la primera temporada me pasó que se sentían un poco forzados los guiños.
Sí.
Pero aún así no deja de ser una mala serie. A mi gusto, no es la gran serie como todo el mundo dice. Que todo, no, es que Stranger Things.
Claro, justamente ya con nuestro famoso personaje Juanito hacían ese guiño, sí, hacían estaba, ese comentario.
Estaba dice, Geraldine ese día, anoche, exacto. Y también comentaba que tampoco era la gran serie, pero es buena.
Es entretenida.
Es buena, entretenida, pero no es así como el puf, blow mind.
Yo discrepo un poco con usted, ya. Ricardo.
No, usted es que se volvió fanático.
No, no sé si fanático, pero...
¿Se compró las figuras pop?
No, o sea, yo también fui víctima de del fandom, que es lo que hoy día nos hace odiar un poco la serie, seamos claro. sinceros.
Ocurre con Game of Thrones.
Ocurre con Game of sí. Thrones, ocurre con Game of Thrones, Game of Thrones.
Ocurrió en su tiempo con Lost.
Con Lost también. Entonces, porque... Hoy en día lo que uno odia de cuando uno dice, ah, es que no, es que esta serie, uno no odia la serie, uno odia el fandom, porque que los comentarios en Facebook, que los spoilers, o sea, yo supe que mataron a Jon Snow, mataron a Jon Snow y lo revivieron.
Porque la gente lo quería.
Claro, está bien. Claro,
sí, es el...
Ahora, Stranger Things es una serie que para mí está muy bien hecha porque... Hoy en día las series están siempre están...
Ocurre que, un paréntesis, o sea, que un comentario personal. Ocurre que las series al día de hoy están hechas como un producto más de marketing.
Claro.
Como un producto más para vender. En cambio, Stranger Things es como una carta de amor hecha por parte de esos exacto. creadores. Porque le pusieron mucho cariño a la serie. No vamos a negar esa parte.
Y eso fue lo que justamente trajo al público.
Es como el caso Cuphead.
Exacto.
Muy buen juego.
Es el Cuphead, Stranger Things es el Cuphead de la serie.
Exactamente.
Claro.
La diferencia es que no hipotecaron la casa.
No. ¿Cuántos memes hay por ahí de...
Mi hipoteca.
Mi hipoteca.
200, 100, lo que tú quieras.
Totalmente. ¿Qué nota le pone a Stranger Things, Gonzalo?
Yo normalmente no soy tan cariñoso con...
Del 1 al 10.
Yo le pongo un 9.
Ya.
9.1.
Ya.
Porque... Si bien el factor que influye mucho en esta serie es la ¿cómo es?
¿Predisposición?
No, que son predecibles.
Ah, el final, el final a mí no me sorprendió.
No, o sea, uno sabe a lo que va.
Claro, claro, eso es un producto que uno sabe a lo que va.
Porque está tan calcado de las series antiguas. Es como que hicieron hoy en día una película sobre un asesino masivo. Y van a saber que anda con machete, que
usa máscara.
Que cuba máscara.
Y es malo.
Y tiene poderes sobrenaturales que nadie sabe quién se los dio.
Y sale de un lago.
Claro, y por lo general siempre tiene cara de malo.
Y por lo general, claro.
Claro.
Entonces, Stranger Things comete ese pecado, pero uno se lo perdona porque uno dice, esto está tan bien hecho. Es como el caso de Cuphead. O sea, Cuphead uno sabe que es un producto, que es un juego que puede ser...
Es predecible la historia.
Es predecible y es repetitivo.
Ni siquiera es profunda la historia de Cuphead.
Claro, y es repetitivo.
Es plana la historia.
Son 6 niveles de plataforma y el resto son peleas de jefe en caso de Cuphead.
Y hacer un run and gun.
Run and gun, como Contra. Contra es un run and gun.
Claro. Pasa que uno dice, este juego, etapa que va a ser exactamente igual.
Patrones que son repetidos y hay que aprendérselos para pasarlo.
Exacto. Pero el diseño... es lo que vale la pena.
Exactamente.
En Stranger Things es lo mismo. Hablando de Contra.
Contra.
Hablando de Contra.
Y hablando de serie y televisión. Y de películas.
Chuta.
Me contaron un rumor, pero quiero si alguien me lo puede confirmar.
Así es, porque efectivamente se vendría la película, un live action. De Contra.
Película y serie de. Sí. De Contra.
Pero, y la verdad que. Uno puede esperar muchas cosas, pero con lo que ha sucedido con otros, con otras series, con otros títulos, por ejemplo, Mortal Kombat.
Sí, pero también tenemos el caso de Netflix, que hizo la serie de Castlevania.
Muy buena.
Que es una serie muy buena y hecha con mucho cariño. En una de esas, Konami se asesora bien y hace una muy buena serie de Contra.
Y en Netflix tenemos también el caso también de Death Note, que si bien es un anime, la versión de Netflix es horrible.
Claro.
Sí.
Ahora, es como las películas de Adam Sandler.
Claro.
O la quieres o te carga.
O te carga. O sea, nosotros con Francisco, cuando estábamos en la pausa,
¿ya?
Francisco miraba la pauta, la parte de Contra, y me decía...
Tengo
a ver, Francisco,
por favor, ahora
sincérese.
Es que tengo ese miedo porque uno creció jugando Contra. Uno vio todos los juegos de Contra desde la NES hasta incluso PlayStation 2, PlayStation 3, incluso las plataformas de DS o 3DS.
Claro.
¿Tiene miedo? Tengo miedo.
¿Quiere que lo abrace?
Sí, por favor. Gracias. El momento tierno.
No se asuste, Francisco, por favor.
Es que estoy preocupado porque es algo con lo que nosotros crecimos. Yo sé que los tres jugamos mucho Contra y...
Yo no, pero no importa.
Yo sé que sí. Admítalo. No,
sí, jugué.
¿Jugó Contra o Robo Protector?
Buena pregunta esa.
No, Contra.
Ay,
Contra.
No es europeo.
No, y de hecho... siempre Contra me llamó la atención porque la portada es una mezcla de Depredador,
Alien
y
Schwarzenegger, Stallone.
Rambo, en realidad, sí. Rambo, Depredador o Comando, no me estoy seguro.
Es Comando. Sí, es Comando.
Y detrás está Alien.
Sí, de hecho el jefe de Contra tiene uno...
Tiene un parecido a Alien.
Alien, exactamente.
La forma de la figura, las manos.
Exacto.
Es como...
El Alien Madre.
Claro, es una inspiración a las películas de acción, claro, que tanto gustaron en su año.
Pero no le quita el éxito.
No, que Contra es un juego muy bueno. Está muy bien hecho, difícil como el solo.
Dificilísimo.
Pero cuando uno se aprende los patrones, el juego se hace sencillo.
Pero igual mantiene su entretención.
No sencillo de fácil, sino que sencillo porque la mecánica se aprende.
Exacto.
Aparte que con el spread, que el que dispara cinco puntitos,
claro,
ese se hace un poquito más llevadero el juego.
No, y aparte con la R tú puedes ir, tú mantienes esa habilidad y se mantiene constante, mantiene el botón apretado y se mantiene constante, una ráfaga de disparos que tú puedes lograr. Pero volviendo al tema de la película o serie, no sabemos bien cómo va a ser. Tengo mis resguardos, me interesaría ver un poco más qué es lo que va a ocurrir con Contra, pero obviamente en la pauta vimos también unos resultados que no eran muy 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 buenos, por ejemplo Street Fighter.
Claro, Street Fighter no fue una buena película, pero sí la serie que salió hace poco tiempo, uh-huh, que eran 5 capítulos, que se llaman The Iron Fist, creo que se llamaba, uh-huh, algo por ahí, The Fist of Dragon, no recuerdo exactamente el nombre, uh-huh, esa serie estaba muy bien hecha y era con persona, era un live action que trataba sobre Ryu y Ken entrenándose, sus orígenes, claro, lo que les gustaba hacer.
¿La cadena HBO la está dando?
Claro.
O sea, yo creo que siempre es un riesgo llevar un videojuego a una película. Siempre es un riesgo. ¿Por qué? Porque, y es algo que comentaban con respecto a los últimos estrenos como Assassin's Creed o Warcraft.
Claro.
Que eran que los directores se tomaban muy en serio el desarrollo de la película. O sea... como que, bueno, hay en realidad hay como una mezcla. O sea, si miramos las otras películas antiguas, hay algunos que les gusta meter en su propia cosecha y otros que simplemente hacen bodrios, como el caso de, no sé si lo ubican, el Uwe Boll.
Estaba pensando justamente en él. Hizo una película de Tetris.
Sí. Me parece. Él se retiró en el año 2016.
Al menos.
Del cine. Yo le mandaré un aplauso porque...
por favor a todos.
Por favor, basta. Su película era muy mala, era malísima. El tipo hizo una película de Far Cry, que la película es tan mala que ni siquiera la puse en el top 5 porque es mala.
De hecho, esa película está disponible para ver gratis en YouTube.
Es horrible.
Y ni siquiera saltó error de copyright.
Es horrible. Es una película horrible. Entonces, el tipo hizo una película de
Dungeons and Dragons.
¿Cómo se llama?
No.
Dungeon Siege, algo así, sí.
Diamond Siege.
Eso.
Y también hizo de Dead Rising.
¿De Dead Rising?
Sí, Dead Rising, también de Tetris, hizo Far Cry.
Hizo una película de Postal, no sé si usted ubica Postal,
sí,
como el girar en primera persona.
Claro.
Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Con el tema de Contra, a mí personalmente no sabría qué decir, porque es algo que nos toma por sorpresa.
Totalmente.
O sea, distinto es hacer una película que esté de un juego que esté en boca de todos, como por ejemplo, no sé, una película. Bueno, hace poco tuvimos el estreno de Assassin's Creed.
Claro.
Que para mí no es una película mala.
Yo aún no la quiero ver.
No es una película mala.
Ese es con Michael Fassbender.
Michael Fassbender, claro. No es una película mala, pero cae en el mismo juego de las adaptaciones, que hay discrepancias. Tiene un muy buen elenco, con Jeremy Irons, Michael Fassbender.
Son actores de renombre.
Actores de renombre, claro. Pero peca en que los actores pasan como un segundo plano.
Ya, yo que soy un fanático de la saga Assassin's Creed, que he jugado
pensé
todo...
Pensé que era fanático de Contra.
No, pero vamos a pasar a Contra al tiro. Ya. Es que tengo una pequeña pregunta. Yo que soy fanático de Assassin's Creed, he jugado todo lo que existe para todas las consolas sobre Assassin's Creed. ¿Me recomienda ver la película o me quedo sentadito en mi casa tomando té?
Véala, pero olvídese que dice Assassin's Creed.
Sí, eso.
Póngale, no sé.
Porque yo vi una foto y el Animus, que en realidad es una camilla.
Claro.
Aquí se parece al enemigo de Portal. Se me olvidó cómo se llama.
GLaDOS. Sí, es como algo así. Pero si quiere ver, véala Assassin's Creed, véala, pero cámbiale el nombre.
Ya, le voy a poner Michael Fassbender Action Movie.
Claro. La película de Michael Fassbender sobre videojuegos, póngale así.
Ok, ahora, volviendo a Contra, este es el segundo proyecto anunciado por Konami. Uh-huh. Porque el primer proyecto es la película de Metal Gear Solid.
Con... Wow. John, no, ¿cómo se llamaba?
John
el mismo director de Kong
la Isla Calavera. ¿Le tienes fe?
A ver, si nos llevamos, si no, no nos dejamos llevar por
Kong Isla Calavera.
Por Kong Isla Calavera, que es una muy buena película, mejor que Godzilla incluso. Y dado a los comentarios que ha hecho el mismo director, que se llama Jordan Bob Roberts, que él se dice fanático.
Sí, de hecho él hizo un libro llamado ¿cómo se es esta cosa? No es la biblioteca, la enciclopedia oficial de Metal Gear Solid.
Ya.
Y yo tuve la oportunidad de ver el libro, era muy caro, y el libro realmente es bueno. Uh-huh. y este hombre sabe muy bien sobre la saga.
Sí,
sabe todo al revés y al derecho.
Eso puede ser un plus, pero recordemos,
tiene la bendición de Kojima para hacer la película.
Sí, de hecho eso estamos viendo, porque se va a respetar el legado de Kojima.
Claro.
Entonces vamos a ver
porque si. Porque aparte son amigos.
Sí, vamos a ver si realmente se logra.
Si tiene la bendición de Kojima, entonces lo que vamos a ver es una adaptación fidedigna de lo que es Metal Gear.
Quizás sería el antes y el después sobre las películas de videojuegos.
Espero que sea así.
Yo también.
Porque todos prometen, pero al final.
Nadie cumple.
Suele pasar con todo. Metal Gear es. Yo no soy muy fanático de Metal Gear y estoy un poco perdido con la. Con la línea de tiempo.
Ya.
Pero encuentro que el universo de Metal Gear está muy bien hecho. O sea,
con un mate o un té podemos conversar sobre toda la línea de tiempo, que es bastante extensa.
Después del programa podríamos ahí conversar.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo estuve probando el Peace Walker, que lo encontré genial.
De hecho, ese era considerado hasta hace poco tiempo el Metal Gear 5.
Metal Gear 5, claro. antes que saliera
el Metal Gear Solid 5.
Phantom Pain.
Y Ground Zeroes
también. El universo está muy bien hecho, los personajes, tiene un grado de complejidad que para el común de los mortales no es tan fácil de digerir.
Claro.
Ya consideremos que el Metal Gear Solid de PlayStation fue una maravilla.
Claro, era una revolución gráfica.
Igual que el Metal Gear Solid Sons of Liberty, no, el de PlayStation 2.
El Sons of Liberty.
Tiene un gráfico, pero...
Muy bien el motor.
Muy bien.
Claro, hecho. Y el Phantom Pain también tiene un.
Phantom Pain.
Gráficamente espectacular. Pero Phantom Pain es un juego que es muy poco querido. Uh-huh. O muy querido.
Ya.
Porque hay gente que no entendió el final y gente que entendió el final.
Sí, yo lo vi el final.
Claro.
Si no me equivoco, me spoileé.
Sí, pero creo que yo te mostré el final. Sí.
Al final ahí uno queda como un mind blown.
Claro,
como...
porque no se entiende bien a qué es lo que va. Pero si uno juega todo lo de Metal Gear, uh-huh, el final tiene mucho sentido el por qué es así el juego.
Claro.
Demasiado sentido. Y ahora sobre Contra, yo tengo toda la esperanza de que sea una buena serie y una buena película, porque es una franquicia que tiene adeptos en todo el mundo. Uh-huh. Desde más de 30 años.
Claro.
Entonces, algo mal hecho va a decepcionar a todo el mundo. Sí, sea vos, que le gusten los videojuegos o no, los va a decepcionar.
Imagínate que el Contra venía de la época del MSX.
Claro, en MSX, año 84 más o menos.
83
salió el arcade y la versión de MSX, luego la versión de Nintendo. Y así un sumisigue de versiones que hasta nuestros días siguen saliendo.
Claro.
O sea, no salen juegos nuevos de Contra, sino que son conversiones o adaptaciones a las nuevas generaciones sobre el mismo juego.
Exacto. El Contra 1.
Exactamente.
Basado siempre del Contra 1.
siempre. ¿Les parece que hagamos una pausa musical?
Sí, voy a decir eso, me leyó la mente.
Claro. ¿Con qué nos va a sorprender ahora?
Vamos con Punch Out.
Wow.
Punch
wow.
Out y Airman.
Airman.
Vamos con esas dos canciones que son cortitas, pero muy bonitas.
Cortito y bonito.
Sí, vamos con ellas.
Vamos. We'll be right back.
Vuelto otra vez.
Hemos vuelto
nuevamente.
De hecho, ahora sí.
¿Qué?
¿Con qué seguimos ahora? ¿Qué novedades nos puede traer Gonzalo?
Uy, yo no traigo novedades.
No vengo a regalar.
Y quería cerrar el tema anterior.
Ya.
Con un breve top 5.
Ya, perfecto.
Para que podamos discutir también sobre los las peores adaptaciones de videojuego al cine.
Ah.
Yo sé que esto le va a gustar porque esto siempre trae polémica.
Siempre terminamos todos discutiendo, todos
golpeando.
Esto se va a poner sabrosón.
No, Resident Evil es una buena saga. No, no. Yo me gustaría discutir sobre las top 5 de las 5 peores adaptaciones de videojuegos, y esto es algo netamente desde el punto de vista del, incluso más que del equipo, es personal.
Podemos compartir,
claro.
Ya.
Entonces el
¿cuál sería el número 5, digamos?
El número 5. Número 5. Resident Evil.
La saga completa.
Apoyo totalmente.
Sí.
Nunca en mi vida había visto una serie, una saga tan mala. Y es tan mala, que el director...
Hay zombies en moto.
Sí, hay zombies que andaban en auto. Es una mezcla. El tipo, el Paul W.S. Anderson.
Tiene nombre de barco.
Ojalá se hunda. Es un tipo que se tomó tantas atribuciones propias.
Ya.
Que... el tipo hizo una mezcla, un popurrí de todas las películas, y con eso, ¡pum!, inventó esta saga horrible.
Yo creo que la única de toda la saga que realmente se acerca, se trataron de acercar un poco al juego, fue la en Raccoon City, la 2.
La 2, Apocalipsis.
Yo no he visto ninguna. He tratado de alejarme de esas películas porque...
Aléjese.
Mejor que no haya visto ninguna.
Me gustan las animadas, las que eran tridimensionales, hechas con CGI.
Ah, ya, sí, esas son buenísimas.
Yo encontré muy, muy buenísimas. Buenas.
Ahí, de hecho, los protagonistas son los mismos protagonistas del videojuego.
Claro. Leon Scott Kennedy, Chris Redfield. Sí. Yo soy un fanático de Resident Evil.
Ah, yo pensé que de Chris Redfield.
También. Muy guapo él. pero, no. Yo siempre no quiero pecar de machista, pero yo siento que estas películas las hizo el director para darle pega a su señora.
Sí, también opino
que, lo mismo. No sé si la gente sabe que Paul Anderson es marido de Mila Jovovich, que es la protagonista. Este invento que le hicieron de personaje.
Yo no comprendo cómo Capcom se prestó para hacer esas películas.
Yo no sé tampoco por qué se prestó, pero lo que yo sé es que van a hacer un reboot.
Ah, ya era hora.
O sea, terminó la última, el capítulo final.
Sí.
Y Capcom y Screen Gems, si no me equivoco, ¿ya?, que son los que están involucrados, dijeron: vamos a hacer un reboot. Cosa que es bien extraño. O sea, normalmente los reboots salen ¿cuántos? ¿10 años después?
Como 5 años, 10 años después. Ahí se reinicia una serie.
Como lo que pasó con Terminator.
Exacto. Bueno, Terminator también. Ahora viene un reboot. En realidad no es un reboot, es un retcon.
Sí.
Que desde las tres, desde Terminator 2 hacia adelante.
Claro, correcto. Van a omitir todo eso, pero eso es otro tema. Una de las peores, como le decía yo, es la saga entera de Resident Evil, el top 5.
Yo creo que se salva un poco si es que la persona que la ha visto o las ha visto no ha visto nada del videojuego. Quizás.
En el caso de mis padres, por ejemplo, ellos no han jugado nunca un Resident Evil, pero les gustó las películas. Porque les pareció una entretenida película de acción.
Es una entretenida película de acción, pero claro, para alguien que le gusta es una ofensa.
De hecho, para mí es una ofensa que he jugado los videojuegos, he leído los libros, he visto los cómics, las series animadas, y después presentan esas películas y es como, ¿qué hicieron acá?
No, totalmente.
Es que de hecho también toman aparecen algunos personajes como Leon, aparece Claire también.
Claire, Leon.
Y participan en una que otra de las películas. Y en la siguiente ya no están. No explican por qué no está.
De hecho,
yo tengo una explicación.
Leon Kennedy en la película tiene cara de pan batido.
Sí, sí.
Sí, un pan batido con cuerpo.
Yo creo que hasta la imagen que aparecía en el de PlayStation 1, que era Raccoon City, el videojuego, es mucho más.
La imagen, la gráfica animada, sí. Claro. Yo tengo la respuesta de por qué no aparecen en las otras películas, Francisco.
Dígame por qué, dígalo.
Problemas de agenda.
Directamente en el caso de León.
¿Cómo dijo?
Problemas de agenda.
Chan.
O sea, cuando le preguntaron al director, oye, ¿sabes qué? Mira, en esta película aparece Claire, aparece Alice, que es la personaje principal, aparece Jill, qué sé yo, aparece Wolverine, qué sé yo. Después le preguntan al director, dice, oye, pero en este capítulo final no aparece. Y el tipo dijo, no, sí, lo que pasa es que no puede llamarlos porque tenían problemas con otras películas.
Pero en ese caso mejor no hace la película. La retrasa con tal de tener a todo el espectro de personajes necesarios para poder completarla.
Sí, esta película es una fan-made, pero con mucho presupuesto.
Claro.
Pero así no, que horrible.
Mal.
Pasamos al número 4.
Número 4.
Mortal Kombat Annihilation.
Ni siquiera la vi. Le voy a decir, yo llegué hasta la 3, hasta la 2 y no quise ver más.
No, o sea, esta es la 2.
La Annihilation es la 2.
Esta es la
2.
O sea, Francisco sí la vio.
Sí la vio.
Yo la entendía por otro título, pero ya.
No, o sea, está Mortal Kombat y está Mortal Kombat Annihilation, que es la segunda parte, que es horrible.
La 1 a mí me gustó.
La 1 entretenía.
Me gustó, o sea, no es un fiel reflejo. Pero estaba...
Se acerca el uno.
Se acercaba bastante a la historia principal. Sí. De hecho, era un tema de que uno decía... Ah, ahí están los personajes, claro, los escenarios. La ambientación misma era como agradable.
Tiene... Claro, de hecho, tiene algunos add-ons que son propios de los directores, que es el hermano de Liu Kang. Para darle como un giro a la historia. Darle un giro de... ¿cómo se llama? Dramático, por así decirlo. Eso sí... La primera parte está dirigida por el director, valga la redundancia, de Resident Evil, que es Paul Anderson.
Impresionante que haya hecho algo bien.
Sí, la verdad que, bueno, también fue el director de Alien vs. Depredador, la película. Pero Mortal Kombat 1 está bien hecha.
Se acerca bastante.
Se acerca.
Es que tal vez ahí él sí jugó el juego.
Lo más probable.
En el caso de Resident Evil, no jugó.
Claramente no jugó.
No tiene nada relacionado con...
Vio las cajitas nomás y vio el resumen atrás. Dijo, ay, este listo. Pero ya hablamos de Resident Evil.
Claro. Así
que, Mortal Kombat Annihilation es una película que es un fanboy que hizo la película, pero con muy poco presupuesto.
Lo que yo rescato de Annihilation es que el final de la 1 y el principio de la 2 están bien conectados.
Están amarrados. Coinciden, claro.
A excepción del cambio de Raiden.
Claro, cambiaron el actor de Raiden, de Sony aparece, no me puedo acordar. Yo me acuerdo que el de Raiden sí, lo cambiaron.
Notorio.
Pero el diseño de vestuario estaba tan malo, tan mal hecho.
El momento de la moda con Gonzalo.
El momento estaba tan mal hecho. No, es que la verdad, el diseño, el se siente mucho la diferencia. Por ejemplo, en la primera Mortal Kombat tenías a Goro. Y está el Goro, yo encuentro,
te atrevo
a decir
bien
que
armado,
estaba muy
estaba
bien hecho.
Para ser hecho en plasticina.
Estaba bien armado, mira lo que dice Francisco, estaba bien armado.
El cómo lo diseñaron estaba bien. Sin
estaba
embargo,
bien dotado.
Pero
totalmente.
Pero en la 2, lo que dice Gonzalo, efectivamente, lo que es el vestuario, lo que son los trajes.
Esto es como lo que ocurre en el mundo de cosplay.
Exacto.
Sí. En el mundo de cosplay, o disfrazados, como muchos dicen, existen trajes que uno dice, wow, los sacaron directamente del videojuego, de la serie, de la película, del cómic o lo que sea, y lo transportaron acá. Muy bien hecho.
Al detalle.
Y otros que son trajes hechos con cartulina.
Es que esto eran como cosplay, pero.
Y con goma Eva.
Pero esto en Mortal Kombat Annihilation eran cosplay, pero.
Low cost. Por eso, con goma Eva, claro, con cartulina. Claro.
No, pero ojo, que hay algunos que están hechos con goma Eva que son bastante decentes. No,
estoy hablando que pegó una goma Eva sobre una cartulina y se veía la silicona.
Ah, no, mal.
Y le puso una como chaya.
Claro. Yo creo que uno de los puntos, con esto quedé así plop, fue de que dijeron que Shao Kahn era hermano de Raiden.
Claro, eso era ridículo porque no tenía ningún sentido. No,
era ridículo. Y al final, después tuve a todos los gallos peleando, pero como en distintas partes, en distintos juegos.
Claro,
las coreografías.
Era como que trataban de hacer lo que se veía en Mortal Kombat Armageddon.
Claro.
Pero
y las coreografías eran malísimas, eran. No sé.
No estaba coordinado.
Era muy malo.
Combo, bloqueo, 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 combo, bloqueo, bloqueo, patada.
Era, claro.
Mal.
Así que, malísimo.
Número 3.
Espere, que empezaron a mandar cositas acá.
Me da un poco de temor.
Tranquilo, no se preocupe, yo lo ayudo. Street Fighter The Movie.
¿Qué?
Street Fighter The Movie. Street Fighter The Movie. Street Fighter The Movie. Malísimo. Malísimo.
Yo esa película yo la califico solamente con un sonido.
Mira.
¿Año 93 salió esa película?
Protagonizada por Jean-Claude Van Damme.
Y Raúl Julia.
De Bison. Uno de sus últimos trabajos, que en paz descanse, Raúl Julia.
De hecho, sale un homenaje.
A mí me da pena que un actor tan bueno como Raúl Julia,
Los Locos Adams,
pero aparte Homero tenía muchos papeles más, lo hayan utilizado como su última película, una cosa tan mala.
Malísimo. O sea, dentro de todas las películas malas, Street Fighter es un bodrio. Inclusive hace poco lanzaron una continuación que es de Street Fighter, que se llama Street Fighter Leyenda Chun-Li, que es más mala, pero por ser una película, digamos, menor, no la quise poner en el top 5.
No, y de hecho, aparte, es que se puede incluir dentro del mismo número.
Claro.
Porque la leyenda de Chun-Li, más que mal, era para darle cabida en un mundo de comillas hombres a un personaje femenino.
Claro.
Siento que siempre estuvo ahí.
Claro, entonces, esta fue la leyenda de Chun-Li fue la oportunidad de reivindicarse, pero no fue así.
Fue peor
y
aún.
Y lo curioso y lo que siempre.
Fue tan malo, tan mala, pero tan mala, que es mala.
Es mala.
O sea, hay cosas malas.
Y eso.
Como robar y todo ese tipo de cosas. Y la película de Street Fighter sale en la RAE.
En la RAE, sí. Ustedes buscan Street Fighter The Movie y se van a dar cuenta que la película es malísima. Tenía, bueno, como lo dijo Ricardo, estaba con las actuaciones de Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia, como el general Bison. Estaba la cantante Kylie Minogue.
Y hacía Cammy.
Lo chistoso. La película era tan mala que el personaje de Ryu y Ken se limitaba a una dupla cómica.
Claro, era como el chino y el rubio.
Claro.
El chino y el gringo. Iban a contar chistes.
Claro.
Y las aventuras y las tonteras que hacían.
Como
claro.
El Pepo y Fafo.
Pepo y Fafo.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Hola, claro, niño!
Todo se centraba en el personaje, obviamente, de Jean-Claude Van Damme con el. Como. Guile.
Guile para nosotros.
El Guile. Que tenía que desbaratar la organización secreta de.
Shadow Blow.
¿Cómo se llama?
Shadow Blow.
Eso, Shadow Blow.
Sí.
Shadow Blow,
Shadow Low.
Sí,
que
es
como Shadow Lu.
Shadow Lu también le decían.
Shadow Lu.
Sí, Shadow Lu le decían en la versión
latina.
Y esto se ambientaba en Tailandia, que era lo único que yo creo que latinaron en la película, porque lo restante.
No, no, malísimo.
No, todo mal.
La película del 94. 94, claro. Muy mala.
Yo recuerdo haberla visto en TVN.
Sí, la daban harto en TVN.
Daban máxima velocidad un día sábado y el otro sábado Street Fighter.
Claro.
Y era el panorama de todos los fines de semana.
Street Fighter, claro.
Bueno, este fin de semana voy a ver máxima velocidad.
Es sábado en la noche, no tengo novia, pero tengo.
Tengo Street Fighter the Movie.
Exacto.
Yo vi máxima velocidad. En mi vida la he visto 47 veces.
¿Con el auspicio de TVN?
Con el auspicio de TVN por lo menos 40.
Pero es buena esa película.
Sí, ahí.
Es muy buena.
Keanu Reeves haciendo de las suyas.
Claro.
Sí,
con Sandra Bullock.
Sigue igual de joven.
Claro. Keanu Reeves. Es como un vampiro él.
Claro.
Un punto a favor que puede tener la película Street Fighter es que tenía su propio videojuego. Algo paradójico.
No, claro.
Paradójico porque...
Expliquemos. Street Fighter, el videojuego, se convirtió en Street Fighter, la película, el cual se convirtió en Street Fighter, el videojuego, la película.
Claro. O sea, es completamente paradójico, es como que...
Una conversión.
Claro.
O sea, no una conversión, era... A ver, Street Fighter tenía su modo gráfico por el que todos lo querían.
Claro.
Sí. Y estaba Mortal Kombat, que todo el mundo lo quería por su forma de tener sus gráficos.
Correcto.
Pero esta vez con Street Fighter, la película, hagamos un Mortal Kombat de Street Fighter.
Claro.
Pero con calidad Mugen.
Claro, Mugen totalmente.
Claro, Mugen es un creador de juegos de pelea, para quien no lo conozca.
Era el videojuego de la película del videojuego.
Juego.
Totalmente.
Esa es la escala.
Bueno, ese era el top 3. Ahora falta, llegamos al top 2.
Número 2.
Hablamos de Uwe Boll, ¿cierto? El ex director alemán.
Ex director alemán porque... desapareció.
Yo pocas veces me arrepiento de las cosas que hago,
pero
quiero ser bien sincero.
Pero
la vez que se me ocurrió arrendar
video color,
no, era el que estaba en el mall de Quilpué, al frente de Falabella.
Ya, perfecto.
La vez que se me ocurrió arrendar Alone in the Dark.
No.
Cuando se me ocurrió la genial idea, porque típico que cuando tú ibas al video, un videoclub en esos tiempos, puta, era como cuando estás en Netflix y dices, veamos la película, ay, no sé qué película es, porque hay muchas películas. Entonces, pasó que dije, ya, soy fanático, o sea, no fanático en realidad. De hecho, hemos hablado en Acceso Directo sobre Alone in the Dark, el juego, la ranita.
Chan. No, hay que ponerla así.
Ahí sí. La ranita.
¿Me da miedo a mí?
A mí me da miedo.
Me da miedo. ¿Francisco ha visto la ranita de ese juego?
No.
Después la vamos a ver.
Vamos a verla después. Quizá en región visual podríamos, aprovechando que el director no está, hagamos unos videos de top 5.
Ya, pues.
Top 5 de juegos de terror.
Oye, pero
¿qué
no, güey? Película.
Pero, o sea.
Lo podemos hacer inclusive
Rick,
a distancia.
Rick.
Gonsly. ¿Cómo te va, Rick?
Muy bien a ti, Rick. No me llames así, Rick.
Está bien.
Tengo esto.
Ah, ya.
Es otro sketch.
Yo quería hacer estos top 5 para que justamente a medida que vayamos avanzando en los programas, traer secciones de nosotros. Que cada uno traiga. Que empecemos a crear, digamos, espacios.
Por supuesto.
De debate. De esto. Me gusta a mí siempre la dinámica del top.
Debate Anatel.
Debate. Alone in the Dark ha sido una de las cosas que yo me he arrepentido, porque es una película tan mala, pero tan mala,
que es más mala que el pan batido de León en Resident Evil, que a la vez era más malo que Street Fighter y que Robar.
Era, yo creo que
tremenda cadena.
Aprovechando el contexto que estamos acá, yo creo que es más malo. Yo creo que la mentira queda como lo contrario pecado que lo que es.
La bondad será, no sé.
Hay que preguntar.
Disculpen a nuestro radioescucha.
Le pedimos disculpas, pero
hay que averiguar, hay que estudiar.
Lo vamos a estudiar.
Alone in the Dark, una película que está protagonizada por Christian Slater. Ya, que en ese momento ya estaba, su carrera ya estaba en un declive.
Lo bastante... siento, tengo que mutearme porque estoy con ataque de risa.
Ricardo sigue riéndose.
Siga nomás, Gonce, siga.
Muteenme a mí porque me...
Oye, ¿y si nos muteamos todos?
Ya. Ya, sigamos, por favor. Alone in the Dark, una película del 2005 que está protagonizada por Christian Slater y Tara Reid. Es una película que es, no sé, en realidad yo la vi, me acuerdo haberla visto. De hecho, lo que más tengo pegado en mi mente era de que la banda sonora es de Nightwish.
Ya.
Que no me gusta Nightwish, pero me acordé que tenía esa... ¿Por qué es mala? Porque Alone in the Dark es una película que... O sea, perdón. Alone in the Dark es una serie de películas que es survival horror, ¿cierto? Uno de los pioneros en el género. El papá de los helados de... El papá de los helados de Resident Evil, por ejemplo, de todo ese juego.
De esos estilos de videojuegos.
Exacto. Y la trama... De hecho, la trama se trataba... Ah, que no puedo. No puedo.
Por favor.
No puedo recordar.
La llevo un poco.
No, sí me acuerdo que había un tema de las sombras, un tema bien que el... Que
era como demasiado literal sobre Alone in the Dark.
Alone in the Dark.
Claro. Estudios de sucesos paranormales.
Claro, la gracia de Alone in the Dark... Es que era un videojuego de terror que innovó en el mercado.
Claro.
Pero con la película lo que hicieron fue Alone in the Dark.
Como...
Ponemos a alguien solo en la oscuridad y claro, suceden cosas paranormales sobre eso.
Como algo totalmente literal.
Claro.
Mira, el dato aquí nos ayuda a internet. Dice que supuestamente el film pretende ser una continuación del argumento del videojuego Alone in the Dark, The New Nightmare.
Claro. En ese tiempo estaba el Alone in the Dark 4.
Ese era de PlayStation 2.
O del 1. PlayStation 1 y PlayStation 2.
Sí, estaba para las dos
plataformas. Fue simultáneo.
Año 2005.
La película, bueno, aquí el dato que nos da Francisco, que la película fue resultó en un fracaso total comercial y muy mal acogido por la crítica. Tengo entendido que es una de las películas que tiene menor puntuación en toda esta página. Tipo Metacritic,
IMDb.
IMDb, qué sé yo.
Yo quiero hacer una recomendación a la gente.
Por favor.
Cuando usted vaya a ver una película,
por favor,
entre en Google y busque IMDb, Internet Movie Database, y busque la película que quiere ver. Y va a salir el rating que tiene para saber si va a perder la plata de la entrada o va a valer.
Le tengo la nota.
¿Cuál es la nota?
2,3.
2,3.
Supera Emoji la película.
No, que ese yo creo que da para un capítulo especial.
Mira, qué curioso esto. Metacritic tiene 9.
¿Pero cómo?
9, pero no, o sea, no 90.
Ah, es de 100.
De 1 a 100.
Ah, 9.
Se asustó.
Yo pensé 9 de 10. Chuta, ¿qué pasó acá?
No.
¿Qué sucede?
La película es... Bueno,
Oye, están llegando saludos acá.
Bueno, por favor.
Saludo a Rodrigo Román.
¡Wow!
que ya va en un bus hacia Calera.
Oye, qué lindo.
Qué bonito.
Calera. O sea, es una ironía porque se parece al camino a la Calera la foto que envió.
Ah, qué bonito.
Simón Emanuel, que nos está escuchando. No, cántese la canción de Popeye, por favor. Saludos a Simón Emanuel. A Pabliño Gaucho.
Pabliño, nuestro amigo San Luis.
Amanda.
¿Cómo la de la serie?
Totalmente.
Wow.
A Catalina.
Hola, Catalina.
Y el Jerry.
El Jerry también.
El Jerry también nos está escuchando.
Qué bonito.
¿Sabe usted quién es el Jerry, Gonzalo, no?
No.
La conoció en el Game Cover.
¿Pero no era la?
Sí, pero es que salió un chiste interno.
Ah, él.
Es el Jerry.
Buena Jerry.
Hay una persona que la bautizó como el Jerry.
Sí, la bautizó como el Jerry.
Francisco Ponce.
No,
alguien más famoso.
El tío Alfajor.
El tío Alfajor.
Sí, tío Alfajor la bautizó como el Jerry.
Más conocido como también para los niños como Mister
Audio.
Exactamente.
¿Qué es lo que sucedió? Resulta que el tío Alfajor.
Desviándonos del tema.
Nos salimos
totalmente. Sí, tío Alfajor va y dice: yo podría ser tu padre. A lo que Geraldine contesta: papi, como emocionada. Luego pasa el tiempo y el tío Alfajor manda un sonido diciendo: oye, ya me están agarrando para el deseo, especialmente el Jerry que está hablando ahí. El Jerry olvidó a su propia hija.
Wow, el ya. Papá del año.
Papá, ni siquiera papá, el papá de los helados.
El papá de los alfajores.
El papá de los alfajores.
Ya, sigamos el tema, por favor.
Bueno. Antes de pasar al número uno, quiero dar un mensaje de utilidad pública.
Servicio de utilidad pública.
Vamos al mensaje de utilidad pública y vamos a una canción especial.
Antes de llegar al número uno.
El número uno, dejémoslo con una pausa, porque merece el número uno ser tratado como tal.
¿Estás seguro?
¿Estás seguro que estás seguro?
¿Estás seguro que están seguros que están seguros?
No.
Tampoco. No sé. Quisiera primero dar dar un mensaje de utilidad pública.
Ya.
Recordar que nos pueden escribir al WhatsApp. ¿Ya? ¿Cierto?
¿El WhatsApp?
El WhatsApp, que es +569 925 91910.
+569 925 91910.
Estamos en Facebook como Radio Asunción Chile. Y pueden llamarnos al teléfono
32 34 27 78 8.
Así que vamos con una canción. ¿Qué canción vamos a oír, Ricardo?
Dígalo usted, pues.
You Are Not Here, de Akira Yamaoka, del soundtrack de Silent Hill 3.
Wow. Vamos con la canción.
Vamos.
Thank you.
volvimos.
La radio en color.
Es el Ordiel. Lo cambiamos de estudio.
La radio en multicolores.
La radio color de arcoíris.
¿Cómo está, Gonzalito?
Bien, pues aquí estamos
con el móvil.
Ahí está pastando el móvil.
Estamos nerviosos porque ahora viene el número uno del top 5 de las peores adaptaciones de videojuegos.
El número uno.
Número uno
es...
Es una decepción. Es una de las peores adaptaciones. Quizás no es la más mala, pero sí una de las que más marcó a una generación.
¿Cuál sería esa?
Que decepcionó bastante.
Yo de verdad no me imagino qué es lo que podría ser.
¿Hago los honores?
Por favor.
Me falta un sonido de redoble de tambores, pero podemos tener un aplauso de público.
Ya, este sería Super Mario Bros.
Dígalo más fuerte, por favor.
¡Super Mario Bros! ¡No! No puede
pero
ser.
¿Cómo?
¡Here we go!
¿Pero cómo se
Super Mario Bros. Mía.
Ha tenido un éxito en todo el mundo? ¿Qué pasó acá?
¿Qué sucede?
Aprovechando que estamos hablando de Super Mario Odyssey, yo creo que el que tiene el top 1 es Super Mario Bros. The Movie.
¿Pero cómo?
Por la película... Pero antes de... ¿Es por la película? ¿Por la calidad de la película? ¿Por alejarse del juego? ¿O por el éxito de la serie de videojuegos?
Es...
una suma de todo.
Las atribuciones que se tomaron la dirección, la producción... con respecto a una adaptación de que se tomaron demasiado literal en lo que es live action, porque la película no tiene nada que ver, tiene algún par de referencias con respecto a los personajes, Yoshi, los Goombas, tiene un, igual a ver, yo creo que es tan mala que incluso a uno le trae recuerdos.
Yo recuerdo que la vi y yo no sabía lo que estaba viendo. O sea, sabía lo que estaba viendo, pero me refiero que era, ¿qué está ocurriendo acá?
Estabas tratando de hacer, uno trataba de hacer el esfuerzo para decir, ya, pero ¿cuándo?
Claro, ¿y qué es esto?
¿Qué sucede? Del año 1993, dirigida por
Annabelle Jankel y Rocky Norton.
Ahora, yo sé que Don R, que no nos acompaña en estos instantes,
va a galer en este momento.
No, él defiende la película.
Menos mal que no está esto. Perdón.
¿Por qué la defiende? Porque dice, ¿cómo se puede adaptar el mundo de Super Mario World en una película?
Es que no había que llevarlo, yo creo.
No había que llevarlo a live action.
No había que llevarlo a live action.
Yo creo que por el momento estaba prohibida.
Ahora, yo prefiero mil veces esa película que hubiesen utilizado esos mismos recursos y hubiesen grabado una película con personas puestas en fondos 3D.
No.
Eso es así, como no como un mocha, sino que como fondo verde, estamos caminando en el mundo de Mario. Hay un Goomba y saltan sobre un mono feo 3D.
¿Mono feo?
¿Un mono plasticina?
Claro, una cosa así. Prefiero mil veces esa película, pero yo la encuentro asquerosamente mala. Las botas de poder.
Sí, era...
¿De dónde salió eso?
Bowser era interpretado por el actor que en paz descanse, Dennis Hopper.
Exactamente.
Que al final se transforma en un tiranosaurio.
Claro.
Bien bizarro. O sea, yo creo que para la generación de nosotros, la película fue un poco traumante, porque...
Si se ¡Yoshi! Fija, cuando salía el huevo, no, Yoshi salía con esa baba.
Sí, y el rey del... Valga la redundancia, el reino Mushroom.
Sí. Era un hongo.
Era una persona que estaba convertida en un hongo.
Sí. Claro, y los Goomba.
Eran cabecitas chiquititas.
Sí, cuerpo grande, sí. Y cabeza chica, eran como musculines.
Claro.
Sí.
El...
Umpa Loompas.
Era bien.
Umpa Loompas gigantes.
Claro.
Musculoso.
La película de Mario Bros. Está ambientada como en un mundo paralelo.
Claro, en el que Mario aún era fontanero.
Claro. Aún era fontanero porque ya no lo es.
Le quitaron el trabajo.
Claro.
Actualmente es experto en todo.
Entonces es una dimensión...
El maestro polifuncional para la gente que trabaja en construcción.
Exactamente.
Claro. Maestro Chasquilla. Claro. La película fue un fracaso comercial, fracaso en la crítica.
Con mayúscula, por favor.
Por favor. Eso sí, lanzó a la fama la carrera de John Leguizamo. Leguizamo, si no me equivoco, es el nombre.
El que hizo el papel de Mario.
El que hizo el papel de Luigi.
De Luigi.
Ah, tienes toda la razón.
Mario fue
Bob Hoskins.
Tienes toda la razón. Lo confundí a Bob Hoskins. Me castigo por ello.
Castíguese.
Me golpeo.
No se golpee. Y la película, bueno, fue criticada porque no hay muchas diferencias. De hecho, aquí hay una... si bien hay hartas alusiones, hay muchas diferencias con respecto al diseño, a la temática, esto de las botas de poder.
Mira, voy a leer un poco aquí de Wikipedia. Vamos a decirlo de Wikipedia. Hace 65 millones de años la Tierra era gobernada por dinosaurios, pero cayó un meteorito en la Tierra que en lugar de extinguirlo creó una dimensión paralela. ¿Ya? Yeah. Donde los dinosaurios continuaron su desarrollo y evolucionaron en humanos.
El equipo creativo de Mario Bros. La película, o sea, era impactantemente inteligente.
¿Cómo Nintendo autorizó hacer semejante bodrio?
Para que vean que Nintendo no es perfecto. Ha ido mejorando, pero no era perfecto en su momento. Hace 20 años, una mujer dejó en una iglesia una extraña cúpula que incluía una roca triangular.
¿La Trifuerza?
La Trifuerza. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí, Link, Zelda? ¿Qué sucede? Acto seguido, se fue y entró a una coladera donde fue sorprendida por un hombre. Bowser Koopa. Vamos de mal en peor. ¿Quién le pidió la roca? La mujer intentó tirarle una pila de rocas, pero estas se cayeron en ella. Mientras la cúpula fue recogida por una monja, que se abrió exponiendo un huevo y de allí nació un bebé.
Wow.
Después dice, habla de la actualidad, lo que iba, obviamente, cómo se iba desarrollando Mario y Luigi, los hermanos Mario y Luigi, como fontaneros.
Claro, tenían ese empleo.
Y se llamaban Luigi y Mario, o sea, los hermanos se llamaban, el personaje de Mario se llama Mario.
Y Luigi Mario.
Y Luigi Mario. Luigi Mario.
Gonzalo, ¿le lo muteo un poco para que acomode el micrófono?
Ahí estoy bien, ¿verdad? Ahí,
un poquito más abajo el micrófono.
Mira, y ahí dicen que ahí, en un momento estaban sin trabajo.
Como el monito que tenemos ahí. ¿Acá hay un monito?
Sí.
Ah, ya, ojo.
Miren cómo siguen tratando como arreglar el argumento. Dicen que en un minuto se quedaron sin trabajo a causa de la competencia. Dentro de una competencia conocieron a una joven paleontóloga llamada Daisy.
¿Daisy?
¿Ya? ¿Y no existe?
No, la menciono.
Peach, ¿dónde está la princesa Peach? Menciono.
No existe. Bueno, la película está ambientada la ciudad se llama Dinohattan.
Claro, es como Manhattan.
Como Manhattan, claro. Pero de dinosaurio. Y la película, bueno, es totalmente bizarra. Tuvo una muy mala crítica en general. Hizo perder 42 millones de dólares en taquilla, sin contar los innumerables productos que fueron lanzados al mercado, dícese figuritas, la música, qué sé yo.
Y después menciona el tema de las similitudes entre la película y el videojuego. Son vagas, son limitadas, los diseños y algunos objetos, los nombres son errados, no hay comparaciones, tratan de buscar una similitud, no se logra.
Claro, los seguidores de la saga en general se sintieron bien decepcionados porque la historia se distorsionó junto con los personajes, además de contar con una atmósfera que era... Esto me gustaría hacer hincapié, que la atmósfera era bien oscura o...
Muy densa.
Era bien densa y era bien poco familiar en el contexto de Super Mario.
Siento que, exactamente, Super Mario era como un juego familiar.
Exacto.
Un juego que podían disfrutar todos en conjunto. Mira, algunos de los errores que mencionan acá, Gonzalo. Toad se supone que es un hongo. Uh-huh. Y ahora lo tiran como un Goomba.
Claro. Se dice que el apellido de Luigi y Mario es Mario, por eso son los hermanos Mario. Cuando Nintendo ha declarado que no tienen apellidos. Mira, aquí hay un dato de Shigeru Miyamoto, el amigo de Ricardo, que dice que declaró que el filme le había agradado y que lo único que no le gustó fue que hubiera demasiado que fuera demasiado realista en comparación con la saga de videojuegos.
Pero ¿cómo? Miyamoto siempre dando la pauta.
Siempre dando el broche de oro.
Defendiendo lo indefendible, ¿eh?
Totalmente.
Claro, no mal.
Yo esa película la eliminaría de la existencia de la vida humana. O sea, cuando esta generación se acabe para el próximo siglo, que esta película no exista, no haya registro de que exista.
Oye, Ricardo.
Perdón, que me enojo.
Estoy preparado.
¿Ya?
Tengo acá mi láser. Como...
Men in Black.
¿Ya? Así que a la 1, a las 2, a las 3 vamos a borrar de nuestra existencia el videojuego.
¿El
videojuego o la película?
La película.
No, antes de eso, para que cerremos completamente este tema, miren lo que decía Bob Hawkins cuando lo entrevistaron en relación a la película. El guardián decía, le preguntaban, ¿el peor trabajo que has realizado? a lo que decían, Super Mario Bros. Fue una pesadilla.
Vamos a borrar la pesadilla ahora. Uno, dos, tres.
Oh.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos empezando un nuevo capítulo
de... No, ya empezamos. Bueno,
tanto tiempo que no lo veía, Gonzalo.
¿Cómo te va, Rick?
Muy bien, ¿y a ti, Francisco?
Excelente,
Rick. No lo llevas así, Rick.
Está bien.
Oye, pasemos al último tema que tenemos para el día de hoy.
Sí, un tema que para muchos...
Es triste.
Es triste. Para otros, inevitable.
Y para otros, no les importa.
Para otros, ni furifa.
Claro, porque
ni chicha, es como... Ni limola.
Claro.
¿Qué andría haciendo?
La muerte del dispositivo de Microsoft, el Kinect.
Oh. Wow. ¿Cómo olvidar?
Mal.
¿Cómo olvidar cuando anunciaron con bombo y platillos Project Natal? Que pasó a llamar. Se pasó a llamar
Kinect.
Bueno, Microsoft ya ha dado el ultimátum, ya ha matado definitivamente la producción de Kinect, lo cual para muchos puede ser traducido en una lástima, en una pena, mientras que para otros, algunos decían, es inevitable, y otros simplemente les importó.
Ojo, que este es el término de la producción del Kinect de Xbox One.
¿Ya?
Porque la producción del Kinect de Xbox 360 se acabó hace mucho tiempo. Pasó desapercibido el término de producción de ese dispositivo. ¿Por qué pasó desapercibido? Porque estaban todos pensando en la nueva generación.
Claro. Entonces, ¿cuál es la nueva generación?
Xbox One, o sea, la generación actual en ese momento, la nueva, actualmente la actual, que es de Xbox One, Xbox One S, Xbox One X.
¿Cuál es el futuro de Kinect, pensando en que la revolución que produjo en su momento, el futuro será el VR?
Yo creo que apuntan directamente a eso, porque Microsoft está desarrollando lo que es el HoloLens.
Claro.
Que son los lentes de realidad aumentada, uh-huh, para, wow, para uso del consumidor total, que por ejemplo, para quien quiera graficarlo, es como ponerse unos lentes y ver en tiempo real el juego que uno está disfrutando sobre la mesa. Uh-huh. Por ejemplo, aquellos que juegan Minecraft van a ver sus creaciones, uh-huh, directamente en la mesa e interactuando directamente con ellas.
Yeah.
Y si hay gente en la partida, van a ver los personajes dando vuelta, caminando. Es sumamente encachado y tiene muchas posibilidades ese dispositivo.
Yeah.
Ahora ocurre con Kinect de que es un gran dispositivo. Porque, uh-huh, muchos hablan como que desapareció y se va a acabar para siempre. Uh-huh. Pero en el caso de Kinect, es un gran dispositivo, el cual sirve para muchas cosas. Pero lamentablemente los desarrolladores, incluyendo a Microsoft, no le supieron sacar el provecho, a lo que permitía.
Mira, uh-huh, mira lo que en 2013 llegaron a lanzar más de 35 millones de unidades.
Claro.
Y no fue una...
No fue un éxito.
No fue un éxito, pero sí Microsoft justificaba de que había ayudado a evolucionar, en este caso, a la compañía a un nuevo mercado.
Exactamente. Porque competía directamente con lo que era la Wii, claro, o el PlayStation Move, que ambos dispositivos se parecen mucho, uh-huh, llevando el concepto un poco más allá con lo que era la interacción de juegos sin controles. Uh-huh. Sino que el cuerpo de uno mismo es el control.
Claro,
pero, o sea, no salió de juegos de baile.
Exacto, o sea, la premisa de Kinect en su momento fue no ocupar controles, ¿cierto? Aprovechar al máximo lo que son los gestos, los movimientos corporales y la voz también para, claro, controlar. Pero esto no salió más allá de Just Dance,
Dance Central.
Yo no tengo nada en contra de los juegos de baile, inclusive me gustan mucho. Uh-huh. Pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que el Kinect Star Wars, uh-huh, hubiese sido lo que prometieron. Peleas de espadas láser.
No lo fue.
Usar la fuerza.
Lo mejor que tenía Kinect Star Wars, que te podías convertir en un...
En un bailarín.
En un bailarín. No, ¿cómo se llama el monstruo?
En un Rancor.
Rancor.
Y estuve en Tatooine.
Claro, y eras un bailarín. Era un Just Dance.
Un Just Dance Star. Era un Dance Central.
Dance Central, perdón.
Claro, pero aún así le sacaron muy poco provecho. Y aparte, que fue esa característica que hubo en Xbox One, que al principio era obligación. Uh-huh. No podías prender tu Xbox One si no tenías tu Kinect conectado.
Y eso fue una crítica que hizo bastante la gente en su minuto cuando estaba adquiriendo, claro, el equipo.
De hecho, menos mal que cuando Xbox One salió al mercado acá en Chile, uh-huh, las unidades venían con Kinect o sin Kinect. Ya no era obligación.
Se había eliminado el limitante.
De hecho, un dato que me causa mucha risa: en la E3 que presentaron, uh-huh, la Xbox One, y presentaron también el Kinect, decían, por ejemplo, Kinect TV, Kinect Off TV, Kinect esto, comandos de voz para el televisor directamente a través de Kinect, que quienes estaban viendo el E3 a través de un Xbox 360 con un Kinect conectado, las teles se le apagaban, se le encendía, se le subía el volumen.
Porque no estaba configurada solamente para la modalidad de la consola.
Cuando se estaba viendo el evento, ellos en el programa que utilizaban para transmitir el evento, uh-huh, tenían que poner que el Kinect estaba deshabilitado ahí. Yeah. Pero lo dejaron activado en todas las consolas y claro.
Fue un despelote.
Inclusive Xbox apágate y se apagaba la consola.
Un clásico. Yo tengo buenos recuerdos de Kinect, fíjate. Desde el momento que anunciaron el Project Nasal, como explicaba.
El año 2009.
Estábamos, me acuerdo, comentando con un amigo que ya no está con nosotros.
Ah, ya.
Pero, o sea, existe, está vivo.
Se fue al sur.
Ah, qué interesante.
En Puerto Montt está.
Sí, en Puerto Montt está viviendo.
Que le vaya muy bien.
Yo también, los mejores deseos del mundo.
Los mejores deseos. Exactamente.
Y recuerdo que el comercial que tenían, el spot, digamos, publicitario, era una cuestión, una maravilla. O sea, que tú podías manejar los juegos de Fórmula 1, que podían cambiar las ruedas, mostrar a la familia. Está esto, ¿cierto? Que están los pits en la Fórmula 1. Y mostraban sacando las ruedas, qué sé yo.
Estaba el del skate, que escaneaba su skate real, sí. Y era el que utilizaba en el juego.
Sí, me acuerdo. Había un juego que era Kinect Sports, parece que era.
Sí, muy bueno. Muy bueno.
Está también el Fruit Ninja. Yo lo encontraba muy bueno.
Era muy entretenido.
¿Y el de tenis?
El de tenis era el... no me acuerdo cómo
virtual,
se llama.
¿El Virtual Tenis era?
No, no era el Virtual Tenis, era
Top
otro.
Spin?
Top Spin. Tenía soporte Kinect.
Claro.
Y se comportaban muy bien los juegos, pero el problema fue que la publicidad mostraba más de lo que el dispositivo era capaz de hacer en la consola.
Yo creo que eso fue lo que le jugó muy en contra a Kinect.
Mira, alguna de las polémicas, Gonzalo, que mencionaba allí, los problemas o las polémicas que se generan con las conexiones a internet, uh-huh, que se perdían con la máquina, la falta de privacidad y otros requisitos que iban fallando constantemente con el equipo.
Claro. De hecho, habían hartos problemas que de repente, no sé, se enganchaba el Kinect y no se podía mover.
Claro. Sí, eso me acuerdo, la experiencia propia que tuvimos con la Kinect que ustedes compraron con Rodrigo en su momento, que uno, por ejemplo, estaba jugando el Dance Central, estaba haciendo algún movimiento especial y cuando se cruzaba, por ejemplo, con un sillón, que estaba en ese
instante, marcaba el sillón como jugador.
Y la imagen de uno, o sea, el escáner que hacía de la figura de uno, se quedaba pegado allí. Y uno tenía que prácticamente... tenía que salir completamente del alcance que tenía.
El menú de pausa, salirse del alcance y volver a colocarse.
Sí, el alcance creo que eran de 20, eran 2 metros.
2 metros era el ideal para jugar.
Claro. Correcto.
O sea, era el bien y el bueno eran 5 metros.
Sí, porque ese era...
Pero en la realidad había que ponerse como a 3 metros, si no, sí, no funcionaba bien.
Exacto, ese era como el espectro como del mejor alcance o mejor escaneo que hacía la persona.
Exactamente.
Tenía buenos juegos.
Pero lamentablemente no tuvo el provecho que requería para...
Es que yo creo también de que de lo que hablamos en la primera sección, lo que pasó con Switch, yo creo que lo terminó como de enterrar.
Claro,
así porque es. Fue demasiado el cambio. Yo creo que efectivamente con la Kinect lograron mejorar muchísimo lo que tenía la Wii con los controles, con los mandos. Pero después cuando sacaron Switch con los Joy-Con...
No, el mercado lo tiene totalmente Nintendo. Sí. Aún así, Just Dance está para todas las plataformas. Para aquellos que piensen de que, ¿cómo voy a jugar Just Dance ahora que no hay Kinect? Porque era como el principal juego que utilizaba el dispositivo.
Exacto.
El juego, por ejemplo, Just Dance 2018, se estrenó para Wii, Wii U, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4. Es el único título de este año que ha salido para todas las plataformas.
Es falta que salga para Play 2 nomás.
Claro.
Eso me sorprende. Todavía que salgan títulos para Wii.
Sí, es impresionante.
Todavía no han matado la Nintendo, todavía no ha matado técnicamente, o sea, la consola.
Nintendo la mató, pero Ubisoft se preocupó de que entregarle un juego a la base de usuarios que es
solamente Ubisoft.
Sí, o solamente Ubisoft.
Oh.
Porque Ubisoft tiene un trato muy bueno con Nintendo.
A mí me gustaría recalcar que no todo ha sido malo para Kinect.
No, para nada.
Porque hasta donde yo tengo entendido, no recuerdo si el source code o el código de Kinect, ¿cómo decirlo? estuvo disponible o está disponible.
El SDK
está... Eso, gracias, Ricardo.
Software Development Kit. El kit de desarrollo de software.
Software, claro. Exacto. Donde me acuerdo en algún momento haber visto un grupo de desarrolladores que trabajaron con un sistema de apoyo para los discapacitados visuales.
Claro.
O con capacidades reducidas, como se llama ahora.
Lo que lo, Teletón utiliza mucho, claro. O sea, ese tipo de...
Con Kinect.
Es el técnico.
Con Kinect. Entonces, digamos que esta plataforma, en cierta medida, apoyó apoyó en este caso al ¿cómo se llama?
A la evolución,
al desarrollo,
exacto. Y en este caso, para el mundo de los capacidades reducidas, me gusta, claro, llamarlo así, antes que discapacitado, porque ustedes saben que ya no se ocupa esa palabra.
Y discapacitado suena muy discriminador,
exacto.
Capacidad distinta,
reducida,
diferente, reducida.
Entonces, podríamos decir que Kinect abrió la puerta hacia nuevos desarrollos, hacia que grupos de, valga la redundancia, desarrolladores pudieran trabajar con el SDK. Y también no está de más decir que, si bien no se van a producir nuevas unidades de Kinect, esto no significa que no vayan a desarrollarse juegos con soporte. O sea, el soporte no se va a terminar. Claro,
de hecho, yo en mi experimento, porque quienes me conocen saben que me gusta experimentar con los dispositivos.
Yo no lo conozco a usted.
Conózcame.
Ahora lo
conozco. Vote por mí.
Yo voto por usted.
Vaya a tomar café.
¡Café!
Mira, ¿viste? Yo sabía que se venía esa.
Yo una vez conecté el Kinect al computador,
¿ya?,
y utilicé un software, uh-huh, que me permitía hacer un modelo 3D de mí mismo.
¿Y lo imprimió?
No, no tengo impresora 3D.
Oh.
Y fue un negocio que se llamaba 3D Print.
¿En serio?
Y fui con mi modelo y dije, hola, ¿me pueden imprimir un modelo 3D? ¿Qué? ¿Me pueden imprimir un modelo 3D? No, nosotros no hacemos eso. Pero si se llaman 3D Print.
No, es que nosotros
imprimimos papel, nos llamamos 3D Print, pero no tienen impresoras 3D. No, y fue mi excepción.
Información falsa.
Y lo otro que utilicé, no sé si ubican a las Vocaloid, que está Hatsune Miku y demás.
Por supuesto.
Hay un software que se llama, evidentemente, Vocaloid, que permite hacer cantar a estas idols japonesas, o chinas, coreanas, lo que sean.
Uh-huh. Asiáticas.
Asiáticas. Y tienen un módulo que se conecta con Kinect.
Ya.
Para grabar los videoclips. Y el movimiento de uno se traduce en el movimiento del personaje en cuestión. Por ejemplo, podemos hacer nosotros tres una coreografía de Hatsune Miku.
¡Ni qué lindo! Mira, aquí está el tema de la herencia que está dejando Kinect para futuros proyectos de Microsoft. Lo que mencionaba antes Ricardo, que eran los visores o cascos de realidad en mixta. Es lo que nosotros estaríamos como rescatando.
Uh-huh.
Como lo que ocurrió en el primer programa con el tema del Virtual Boy. Que Virtual Boy también fue un precursor para las futuras las consolas actuales de Nintendo.
Virtual Boy. Qué buen clásico el Virtual Boy.
Virtual Boy realmente una gran consola. Pero lo importante acá es mantener el legado de Kinect. A mí me impresiona que cuando el Kinect salió, a Condoner nos costó $99,990.
Sí.
Y al día de hoy uno encuentra Kinect como por $15,000.
Sí,
están botados.
Ese es obsolescencia programada, o sea,
el costo de la evolución.
El costo de la evolución, claro.
¿Les parece que ya vayamos despidiéndonos de nuestro público?
Yo diría sí dar unas
últimas
palabras. Por
favor, las últimas palabras, vayan con toda calma y con toda tranquilidad.
Bueno, yo primero que todo quería agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Agradecimientos también a la invitación a participar de este programa, a Francisco, a Ricardo, que está limpiando.
Le sirvió el truco, Ricardo. Yo creo que realmente sirvió la herramienta.
Toallitas húmedas. Y también mandarle un saludo a Don R, que está encalamado.
Encalamado. No encamado, encalamado.
Por favor. Así que nos... Las personas que nos escuchan en Radio Asunción, radioasunción.cl. Claro, están las redes sociales, que ya lo hemos dicho. Y bueno, eso, que nos encontremos de nuevo en radioasunción.cl.
Francisco, ¿algunas últimas palabras para despedirnos?
Sí, yo quiero agradecer también, quiero estrechar la mano con Gonzalo. Hace tiempo que no lo veía, la verdad es un honor.
Nos tiene botaditos.
No diga eso, yo también he caído en lo mismo.
Como dice, como dijo Terminator en Terminator 1, I'll be back. I'll be back.
Es un gusto trabajar con ustedes. Es un hobby, lo pasamos bastante bien. Tratamos de hacer dos horas de
interactiva. Dos horas que te pasan volando. Los primeros minutos uno está como nervioso porque chuta, se me está acabando el tema y hay que pasar al siguiente, pero después te das cuenta que ya se te está acabando el tiempo.
Se acabó el tiempo. Y por lo mismo, se pasa bastante entretenido, es bastante didáctico. Uno va contando sus vivencias, sus experiencias. Y la idea es hacer un rato ameno, un rato entretenido.
Un rato ameno y un rato a más.
Un rato ameno.
Viva la obesidad. Viva la obesidad.
Ven, sale todo, pero espontáneo.
Totalmente.
Son dos horas mágicas.
Totalmente, que alegran el día sábado.
Exactamente. ¿Y usted, Rick?
Yo agradecer a toda la gente que nos está escuchando a través de radioasunción.cl. Saludar a toda la gente que nos vio en la primera hora de transmisión que tuvimos a través de Región Visual, youtube.com/regionvisual. Y agradecer a cada una de las personas que hacen este espacio posible, partiendo por la gente de Radio Asunción y en especial por los auditores, que son los que hacen que nosotros tengamos ganas de participar en todo esto.
De aportar.
Dar ser un aporte a la comunidad.
Sería todo.
Sería todo por el programa de hoy.
Muchas gracias.
Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde hasta las 8, aunque ya son las 8:10, nos pasamos un poquito, pero no importa.
Se pasó rápido. Próximo capítulo van a ser 10 minutos menos.
El próximo capítulo vamos a partir a las 6:10.
Claro.
Muy bien, muy bien.
Y así vamos descontando.
Claro.
Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Hasta el próximo capítulo.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao, 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 chao.